Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, continuamos aquí en Buenos Días Madrid, acompañándoles en esta sintonía, la de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y llegados a este punto, pues como es habitual, queremos saber cuál es la previsión meteorológica para este día, para este miércoles. Ya está con nosotros Antonio López, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy más fresquito, ¿eh?
Más ya fresquito, estamos, sí.
Hemos amanecido con temperaturas 2-3 grados por debajo de las que alcanzamos ayer. Ayer amanecíamos con 11 grados, hoy unos 8 en la capital y con alguna precipitación. No es que haya que preocuparse, pero entramos en esa dinámica de tiempo de primavera, nubarrones, descargan, sale un rato del el sol, vemos el arco iris. Pues en esa línea vamos a continuar y además ya se empieza a notar el viento de suroeste que irá rolando a poniente, un viento más fresco. Por tanto, las temperaturas hoy en general más bajas que las de ayer. Ayer llegamos a máximas de 17 grados, hoy nos vamos a quedar en los 15-16. Quizás sea uno de los pocos días desapacibles que vamos a tener a lo largo de la semana, porque venimos de días de sol y de calorcito primaveral, pero muy efímero este episodio porque a partir de mañana ya vamos a notar cómo el sol, aunque todavía entre nubes, pero con temperaturas más altas, va a ir dominando el cielo de la comunidad, del tiempo en la Comunidad de Madrid. Mañana las máximas vuelven a recuperarse, cerca de los 20 grados, lo que llamamos la montaña rusa de temperaturas. Días que van bajando, otros que suben bruscamente. Pues bien, de los 15 de hoy, mañana llegaremos a los 20 grados fácilmente, porque el viento será flojo, inyectará aire cálido del sur, y es como si ponemos un secador de aire caliente y vamos a notar cómo la sensación térmica comienza a cambiar. Tendremos mañana jueves una mañana soleada, pero se irán colando nubes muy finas, esas nubes altas que incluso pueden velar el sol a lo largo de la jornada. Pero lo importante para muchos es que el ambiente se respire ya un ambiente más primaveral, y eso es lo que vamos a tener mañana jueves y también el viernes. Van a ser 2 días desapacibles o de tiempo revuelto con algunos chubascos y 2 días con el tiempo más soleado y con temperaturas que el viernes llegan a los 23 grados. Pero os avanzo un poco también el fin de semana, porque el fin de semana de nuevo vuelven a caer las temperaturas. Esta es la primavera, ¿eh? Y nos tenemos que acostumbrar a estos cambios radicales en el tiempo. Y el fin de semana pues vuelven las nubes, alguna precipitación, más bien poca, pero muchas nubes y descenso de temperaturas. En cuanto las nubes obstaculizan el que el sol pueda calentar, pues rápidamente ese manto hace que las temperaturas bajen. En esa dinámica vamos a estar en los próximos días, pero bueno, para los que no les gusten estos días grises de astenia primaveral, que lo estamos padeciendo algunos que somos más meteorosensibles, les costará levantarse cada día, tienen más fatiga. Bueno, pues esto forma parte de la astenia primaveral y de estos cambios de tiempo. Un día espléndido de sol, pero al día siguiente bajan las presiones y baja la presión y tenemos el tiempo más revuelto.
Bueno, pues así, en fin, esto es lo que hay, esto es la primavera, es esto, ¿no?
Sí, que la sangre altera los y cambios, al tiempo claro. También.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa previsión y nada, estaremos pendientes. Mañana un día mucho más soleado, un día para pasear.
Sí, un día y además el sol de abril ya pega fuerte.
Ya calienta.
Y es probable que a lo largo de la jornada tengamos algún velo de nubes que va a venir bastante bien. Eso no quiere decir que no caliente ni que no queme, ¿eh? Hay que echarse ya protección con este sol de abril.
Estupendo. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Venga, mañana
hasta luego,
más.
Gracias. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana. Está aquí ya José María del Toro. ¿Del Toro? ¿He dicho? ¿Qué he dicho?
Del Toro.
Del Toro.
Bueno, doble R.
Me mola más del Toro, ¿eh?
Incrementa el valor del apellido.
Ya, pero me gusta más del Toro. Me gusta más del Toro. Lo siento, perdón.
Podríamos decir Tormo.
Se me ha ido la lengua un poco. Se me ha ido la lengua un poco. Pero bueno, ¿vienes a hablar del Real Madrid, de Ronaldo, supongo?
No, pensaba hablar por el campeonato del mundo de ajedrez que se juega en Singapur este fin de semana. Sí, sí, básicamente hoy los que no sean muy de Cristiano, no sé si les va a gustar mucho el asunto, pero claro, Cristiano hoy es asunto obligado porque lo de ayer fue realmente extraordinario. Bueno, lo primero, el gran triunfo del Real Madrid, 0-3, en un campo tan complicado como es el de la Juventus de Turín. Escucho a algunos ahora decir que la Juventus poco menos que es un equipo de feria. No entiendo nada. En fin, el campeón de las últimas 6 ligas italianas, que tiene este año 4 puntos de ventaja sobre el Nápoles, finalista en su Copa, 2 veces finalista de la Champions recientemente, es un equipazo. Y si lo hubiera hecho el Madrid, como si lo hubiera hecho el Barça o el Pernambuco, las cosas que tienen mérito, pues tienen mérito para todos. Y es un 0-3 con un gol en el minuto 3, con un pase estratosférico de Marcelo para Isco, un remate formidable de Cristiano ya el primero. Cristiano realmente está en un momento extraordinario en este momento de la temporada. Fíjate con lo que se habló de él al comienzo, hablamos todos al comienzo, porque no metía un gol a nadie en ese momento, es la realidad, pero ahora mete todo lo que le llega. Después llegó el segundo, que vamos a decir del segundo, un gol estratosférico, y el tercero, jugada entre Isco, Cristiano y Marcelo, y gol del Real Madrid. Incluso pudo haber más goles, porque el propio Cristiano tuvo 2-3 ocasiones, una clarísima en la parte final del partido que mandó arriba. Pero bueno, el gol de Cristiano, así lo vivimos en la sintonía de Onda Madrid, narración del gran Carlos Rodríguez.
Sigue el peligro, Carvajal, chilena de Cristiano, gol, 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 golazo, gol, 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 golazo, gol, 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 golazo, gol, Cristiano. Carvajal en el punto de penalti, espectacular, coge el balón a 2 metros de altura y la chilena absolutamente antológica para hacer el 0-2. ¡Qué golazo! Marca el rey de la Copa de Europa, Juventus 0, Real Madrid 2, chapó.
Pues chapó para Cristiano, chapó para el Real Madrid. Ronaldo, que tardó mucho en hablar porque le tocó control antidoping y no había manera. Se bebió el agua del Nilo anoche para intentar finalmente pasar el control. Lo pasó, llegó tarde al avión y habló con los compañeros de Real Madrid Televisión. Todo esto dijo sobre su gran gol. Estaba absolutamente feliz, dichoso el portugués.
Fue un partido muy bueno del equipo. Obviamente la gente está hablando mucho de mi segundo gol. Obviamente que fue un gol espectacular, posiblemente el mejor de mi carrera. Y uno de selección también marqué un poquito parecido de chilena, pero este tengo que mencionar este porque fue espectacular y salté muy alto, así que obviamente que es un gol que se queda para los recuerdos y seguramente mi mejor gol.
A 2,23 metros de altura llegó a cazar esa pelota arriba, salto estratosférico por encima de la defensa italiana. Un gesto precioso. Recuerdo aquella ovación de parte del Bernabéu a Ronaldinho con aquel gol en el Santiago Bernabéu. Luego, curiosamente, hubo hasta gente que protestó porque la gente aplaudiera un gol del Barcelona. Yo, Alipio, que lo siento, con esto no puedo. O sea, yo entiendo que tú seas del Madrid o seas del Barça. Si quieres, no lo aplaudas, me parece perfecto.
No.
Pero si lo aplaudes, no haces nada malo. Estás reconociendo el valor de un deportista, en definitiva, de un espectáculo, como dijo Allegri, el entrenador italiano, al final del partido. Esta es la ovación que le tributó la afición de la Juventus a Cristiano después del gol. Lo que oímos en el fondo es la megafonía número 7, Ronaldo, la ovación de los italianos, no de los españoles, que en número de 2.000 se habían dado cita en el estadio, sino de los italianos. Cristianos se acercó a la grada y aplaudió y agradeció el gesto a la afición transalpina. Para la curiosidad, ¿qué gol es más bonito? ¿El de Zidane en la final de Glasgow?
Eso te iba a decir yo.
¿O el de Cristiano en el día de ayer? Cada uno tendrá su favorito. A Zidane le preguntaron, y él lo tiene claro, ¿eh?
Es el mío, es más bonito, pero... Sí. Pero no, es que este es el último, entonces vale este.
Estuvo gracioso. Zidane al final del partido, la verdad que el suyo también fue extraordinario y tiene algo que nunca podrá tener el de Cristiano. Fue en una final. Claro. Y en una final el valor se multiplica, evidentemente. Allegri, el entrenador de la Juventus, en italiano lo vamos traduciendo, dijo esto sobre Cristiano Ronaldo. No sé si es el gol más bello de la historia, pero hizo un gol extraordinario. Hace un par de años ya que es el mejor delantero centro del mundo. Se ha transformado en este nuevo papel. Felicidades para Cristiano.
Ha una lucidità e una bravura nel chiudere l'azione che è...
Por un gol muy bello, lleno de agilidad y de bravura. Las palabras del entrenador italiano Allegri. Y Barzagli, el central... ¿Se ríe, Begoña?
Es que me encanta esa traducción simultánea que haces del italiano. Te querría yo ver a ti ahí en...
¿Estás dudando de que Allegri dijo...?
No me cabe ninguna duda de que...
Pues mira, esta declaración era de hace un partido, hace 4 semanas, lo he hecho por encima, no te digo. Pues no, es de ayer, hombre.
Yo no tengo
ayer.
Ninguna duda en ti.
Esta no te va a hacer falta que la traduzca. Es Barzagli, el veterano central de la Juve, sobre el gol de Cristiano.
Cristiano Ronaldo se ha inventado el segundo gol, pienso, da PlayStation.
¿Qué te parece? Este lo has entendido perfecto, ¿eh?
He entendido PlayStation a la primera.
Además, tú no tuviste un novio de Turín.
Yo.
Sí, cuando eras joven.
Pues no.
Pues a mí me habían dicho que sí, que hablabas italiano en la intimidad mejor que Aznar el catalán. O sea que no entiendo muy bien por qué tienes estos problemas con la lengua transalpina. Bueno, pues que Cristiano Ronaldo hoy está en las portadas de todos los diarios del mundo, que lleva 10 partidos consecutivos marcando en la Liga de Campeones. Y que tenemos que felicitarnos porque seamos coetáneos de este tipo que juega al fútbol de esta manera, como nos felicitamos por ver a Messi cada fin de semana y a los grandes futbolistas que deleitan al público que le gusta el fútbol, o a otros grandes deportistas que lo hacen en otras especialidades deportivas. Ayer, además, el Sevilla perdió 1-2 contra el Bayern de Múnich. 2 autogoles del Sevilla le condenaron, lo tiene ya muy difícil para pasar a semifinales. Y hoy, doble cita apasionante también, a las 9:15, Barcelona-Roma en el Camp Nou. Vamos a ver si Messi hoy a la estela del gol se pica e inventa algo realmente importante también. Y Liverpool-Manchester City, otro auténtico partidazo en Anfield. Además de esto, obviamente, hablaremos del Atlético de Madrid, que mañana ya tiene partido frente al Sporting de Portugal. Y vuelven también al trabajo el Getafe, el Leganés. Así que hay muchas cosas de las que hablar dentro del mundo del deporte a eso de la 1:03. Especial hoy, además... Gol de Cristiano Ronaldo con los comentarios de Begoña Tormo, que irá traduciendo todas las frases que nos lleguen desde Italia.
Pero
de los diferentes...
A mí el italiano me parece muy soso.
¿Que te parece soso?
No, me refiero que me parece fácil que me pongas otro reto, otro día que haya que traducir del alemán o del sueco. Hoy no, hoy te dejo a ti el protagonismo.
Me parece bien, acepto el reto, acepto el reto. El próximo día que haya un chino que marque un golazo te lo voy a poner
eso,
y lo vas a traducir.
Eso, me parece bien, me parece justo.
Porque esto
también
es un reto fácil para ti.
Hasta la una.
Adiós, adiós.
Estupendo, gracias José María. Bueno, pues eso será a partir de la 1:00 p.m. en el partido de la 1:00. Y ahora, 10:18 de la mañana, Begoña, cambiamos de tercio.
Chimpún.
Aquí está ya. Ya está.
Chimpún.
Está con nosotros.
Chimpún.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos. Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Así a las 10 y 21 minutos de la mañana, siguen en la sintonía de Onda Madrid, en este programa Buenos Días Madrid, y está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que ya saben que es nuestra interlocutora con todos ustedes. Les habíamos hecho una pregunta al inicio de este programa y vamos a conocer algunas de esas respuestas, o al menos cuál es la línea que toman la mayoría de ellas. Cuéntanos, buenos días de nuevo.
Buenos días, pues queríamos saber la opinión de nuestros oyentes por eso que va a ocurrir esta tarde en la Asamblea de Madrid, esa comparecencia de la presidenta en pleno estado ordinario a petición de la oposición para dar explicaciones sobre el máster, el famoso máster que realizó la Universidad Juan Carlos. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, pues oyentes como José Carlos, que nos cuenta, por ejemplo, nos dice: lo de Cifuentes yo creo que empieza a ser secundario. Lo que a mí me preocupa, dice José Carlos, es el desprestigio de la propia universidad y la posible devaluación de los títulos obtenidos allí tras todas estas noticias. La presidenta debe asumir responsabilidades inmediatas, así como la universidad examinar, hacer una reflexión profunda sobre todas las irregularidades que han salido a la luz. Uh-huh. Otro oyente nos comenta que esto es un asunto delicado y que lo tenemos que tomar muy en serio. En Twitter, Neo McDurden nos ha dicho que, comillas, no hay nada que opinar, es muy rotundo, le han regalado un máster. La Universidad Rey Juan Carlos ya tenía una reconocida fama leotextual de mierda y parece que no sin razón. Lo que han conseguido es que un título allí valga menos que el cromo de los fosquitos. Juan nos dice, muy duro, ha sido muy duro, una línea muy dura.
Bueno, toda la gente que se ha sacado a lo mejor un título en la Rey Juan Carlos, claro. Yo ahora mismo no conozco a nadie, o sea, no se me ocurre ahora.
No, pero,
pero no sé si es justo generalizar, es que estás poniendo a los pies de los caballos a un montón de licenciados, ¿no? En un montón de facultades, de no sé.
Y claro, y de otra gente que además le ha costado su esfuerzo y su dinero estar allí, y sobre todo su trabajo, ¿no? Que tampoco hay que generalizar. Este caso no tiene nada que ver con el resto de la gente que se haya sacado sus estudios. Lo que se cuestiona es esto, no los demás. Juan dice que el tema le inquieta mucho, que la universidad tiene que dar explicación a todas esas pruebas que han salido y que no le extraña que esto ocurra con otros másters en otros sitios. Y vamos a oír lo que nos ha dicho un oyente que nos ha dejado una nota en el WhatsApp.
Hola, buenos días. Sobre el caso de la máster de esta chica, yo diría que eso tendría que demostrarlo la universidad, y porque tendrá con qué demostrarlo. Esa es la principal causa que le están haciendo daño.
Bueno, pues en general nuestros oyentes lo que dicen es que la universidad tiene que demostrar las cosas, claro. Y que está, bueno, pues eso, en entredicho también la fama de la universidad que hay, esto hay que aclararlo.
Claro, y eso se supone que es lo que ocurrirá, o al menos todos esperamos que pueda ocurrir esta tarde en ese pleno extraordinario de la Asamblea, donde Cristina Cifuentes, más allá de las cuestiones personales que pueda a las que pueda hacer referencia, entendemos que, en fin, que tendrá que dar respuesta sobre todo a lo que se le viene reclamando desde hace dos semanas, pues, especialmente por parte de los grupos de la oposición, porque está en entredicho, o al menos en fin, puede correr peligro el gobierno de la Comunidad de Madrid tal como lo tenemos concebido a día de hoy. Y, en fin, habrá que esperar a ver primero las explicaciones y después la respuesta que den los diferentes grupos en sede parlamentaria. Entre tanto, nosotros pues seguimos pendientes, siendo testigos de lo que ocurre y contándoselo a todos ustedes de la manera más temprana posible. Seguimos con más asuntos, luego nos vemos y nos cuentas qué pasa también por las redes sociales.
Venga.
Venga, muy bien, Carmen.
Me sumerjo en ellas. Hasta luego.
Venga, hasta ahora.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente. Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Nos ha parecido poco decirlo una vez, ¿eh? Porque es que aquí Enrique García, mucho Enrique García. Y hoy además a mí el tema, ya te lo he dicho cuando te estaba sentando, me encanta, porque es verdad que muchas personas, y me incluyo, somos un poco presa fácil, ¿no?, para las promesas publicitarias, ¿verdad?, porque no lo creemos todo y cuando te hablan de ciertas cosas te lo crees. Y dices, las cremas anticelulíticas. Oye, mira, yo ya me veo, ¿no? Me veo ahí con los muslos listos. Y llega la OCU, hace un estudio, analiza cuántas cremas habéis analizado.
Pues hemos analizado 8 cremas
celulíticas. 8 cremas, 8. Y decidís que no valen para nada.
Pues decimos que, buenos días ante todo, decimos que valen para poco, ¿eh? En concreto, para 3 milímetros la que más. ¿Eh?
Eso no se nota ni... te lo nota ni tu abuela.
Efectivamente, son, digamos, nosotros advertimos de la poca eficacia en general de las cremas anticelulíticas. Vamos a hablar de los cosméticos en general, ¿no? Y de esa percepción que tiene Begoña o esa presa fácil, ¿no? Porque el estudio está hecho rigurosamente en un laboratorio donde se ha contado con mujeres voluntarias durante 28 días. Las mujeres han probado las cremas, ¿no? Se ha hecho un seguimiento de cómo se han puesto el producto y se ha medido, se han elaborado varias medidas. No solo medidas, también los dermatólogos que en todo momento controlan el estudio han visto el aspecto del muslo también para notar pues si la celulitis mejora, ¿no? Las evidencias en la práctica pues dicen que mejora muy poco. Y es curioso, fíjate, que también le pedimos la valoración. Para hacer todos los estudios de cosméticos le pedimos la valoración. Sí, se hacen pruebas de laboratorio. Podemos hablar de un estudio de crema de antiarruga donde con láser medíamos la profundidad de la arruga, ¿no? En este caso, pues, se trata de medir el contorno. Lo que combinamos el estudio analítico y de laboratorio, realizado por dermatólogo, evidentemente, con la percepción del consumidor, que es importante, ¿eh?
Claro.
Sobre todo porque los cosméticos, pues hay gente que tiene unas preferencias, pues de unas características, pues si la fragancia es la adecuada, el perfume le gusta,
la textura,
efectivamente. Y curiosamente, también les pedimos a las mujeres que participaron en el test que valoraran la eficacia, y se encontraba muy contenta alguna, ¿eh? O sea, la valoración psicológica que ellas hacían del uso de la crema era positiva, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues esa...
Que no soy la única que se lo cree todo.
Básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, que no eres la única, que es algo que... Oye, también nos pasa a los hombres, ¿eh? Que también nos queremos...
Pero hablaba de las celulitis, porque la celulitis genéticamente que las tenemos normalmente
pues,
la mujer, ¿no?
La cifra alcanza pues prácticamente en un momento u otro de la vida alcanza el 98% de las mujeres. Claro. Es un proceso natural que se produce... Básicamente, a ver, decir que una crema tiene efecto anticelulítico, cualquier dermatólogo... Lo desmiente rápidamente, ¿no? Porque la crema actúa en las capas superficiales de la piel y la celulitis se produce en un momento más profundo. Es decir, es que ya estas cremas de por sí están casi condenadas a ser poco eficaces, ¿no? Pero bueno, esto no sucede a todos y hablamos de la influencia, o sobre todo la exageración de la publicidad de los productos cosméticos, ¿eh? Los productos cosméticos están ahí, cada quien los compra quien quiera, hay gamas de todo tipo, porque luego también aquí hablamos de precio, ¿eh?
Es lo que te iba a decir, es que una con esto de la celulitis, que ya me has dicho tú que no, yo ya esto no me pasa ya más, ya no me la vuelven a colar, te da la sensación de que si no te funcionan algunas cosas es porque no te ha gastado bastante, o sea que en lo caro es donde, que aquí hay que invertir, vaya, y resulta que da igual el precio.
Mira, en este estudio no sale como en otro, ¿no? Donde claramente ha salido que curiosamente las que resultan más baratas, ¿eh? También la valoración, evidentemente, que hacemos nosotros de OCU es la compra maestra, ¿eh? O sea, se trata de valorar la calidad del producto y el precio. Pues resulta que las que hemos hecho estudios sobre cremas hidratantes y sobre cremas antiarrugas, resulta que las que eran más baratas, pues eran iguales de eficaces o mejores directamente, porque la eficacia es muy limitada, y resulta pues que no era rentable. Y hemos comparado cremas de 3 euros con cremas de 100 y pico euros, o sea, de diferentes gamas. Bueno, en este estudio, la que sale premiada tiene un coste de 100 mililitros de 12,50, ¿no? Por ejemplo,
la de anticelulíticas.
Sí, exacto.
¿Y cuál es? Aunque ya sabemos que no vale para nada, pero bueno, por curiosidad.
Tiomucas, reductor de grasa, crema anticelulítica.
También la usas.
Esa es la mejor del estudio, ¿no? Que tiene un coste de 12,50 por cada 100 mililitros. Y contrasta pues con Nivea Cellulitic Gel Crema, que es de las 8 la que peor el resultado valoración tiene, que cuesta 4,55, o Bioderm Celluli Eraise, perdona por lo difícil que es los títulos, que cuesta 21 euros. Muchas veces no hay una correspondencia clara entre el precio y la eficacia del producto. Aquí juega mucho la psicología, insisto. Nosotros hablamos de publicidad exagerada. Hablando de los efectos, por ejemplo, hemos comprobado que los efectos son de reducción en el máximo de 0,3 milímetros. Bueno, pues hay envases que hablan de reducciones de un centímetro o de 0,8 centímetros. Eso directamente es engañoso. Se nos está dando una idea de eficacia que no se corresponde luego con la realidad. A partir de ahí, cada consumidor decide cuánto y cómo gasta. Muchas veces se juega, ¿no?, con esa tendencia, con esos anuncios maravillosos de cremas, ¿no?, donde pues salen señoras, señores guapísimos, guapísimas, donde la música es muy adecuada, cuando directamente se hace Photoshop en las imágenes y se idealizan esos parámetros que no se corresponden con las personas normales. Las personas normales con cierta edad tienen celulitis, pues los hombres también tenemos menos pelo, hay que decirlo, ¿no? La celulitis puede ser en el hombre pues los resultados de la alopecia, de la calvicie, ¿no? Y muchos pues nos creemos determinados mensajes publicitarios que son exagerados. Luego la realidad, cuando contrasta y somete al laboratorio, pues ves que la eficacia pues es dudosa, es muy limitada. Bueno, ¿quiere decir que hay que utilizarla o no? El test también dice esto, que las mujeres que lo han utilizado están moderadamente satisfechas.
El efecto placebo, quizá, ¿no? Pero hay otra cosa. Esas, en cuanto a las celulíticas, húndeme ya del todo y dime que las hidratantes, que las antiarrugas tampoco valen.
Las antiarrugas muy poco, muy poco.
No sé si voy a poder terminar el programa, Lipio.
A ver, si es que, insisto, las medimos con un láser para medir la profundidad de la arruga.
Ahí tampoco tiene que ver el precio, ¿no? O sea, da igual lo que uno se gaste.
Ahí las diferencias eran, entre la crema de 2,99 y la de 70, pues hacían prácticamente lo mismo. En el tema de la hidratante funcionaba mejor porque, digamos que el mérito era un poco más sencillo, ¿no? Y una crema hidratante, pues es básica para un mantenimiento adecuado de la piel. Aquí sí que hidrataban, ¿no? Pero claro, el efecto es hidratar, punto.
Las capas superficiales,
exacto,
¿no?
Exacto, el efecto es hidratar, punto. ¿Eso mejora el aspecto de la piel? Sí, tiene un aspecto mejor. Digamos que su función, bueno, pues era más adecuada al uso de la crema porque también una crema hidratante no tiene esas pretensiones. Mira, en esta cuestión de la anticelulítica se ve que de media cuestan unos 20 euros por cada 100 mililitros, ¿no? Pero una hidratante básica que ronda los 2 euros, pues más o menos tiene un efecto muy parecido, Es igual, no exactamente igual, un pelín mejor la anticelulítica, pero el efecto de la crema hidratante es parecido. En el estudio de hidratantes lo que se ponía de manifiesto era que las diferencias de precio no estaban justificadas. En cuanto a los efectos, otra cosa es, a ver, cada uno es muy libre de sentirse con una determinada marca mejor o peor. Eso nos pasa con la ropa, ¿no?
Claro.
O el efecto imitación también que existe con las marcas. Es decir, hay consumidores que son fieles a una marca. ¿Por qué? Por razones muy subjetivas, muy particulares. Esto es muy interesante, es el tema del neuromarketing, ¿no?
Claro.
Hay determinadas marcas en las que el consumidor tiene confianza y es fiel a esa marca. En determinados productos, no. Hay consumidores multimarca y consumidores que consumen relación calidad-precio. Hay también marcas blancas, ¿no? Donde pues por detrás se pone una marca de un distribuidor y el fabricante es muy diferente. Cada uno es fiel o no, porque hay perfiles de consumidores diferentes. Pero es curioso cómo en este tema de la cosmética influye mucho la subjetividad, la publicidad, las alegaciones de los envases, que son claramente exageradas. Aún así, se siguen, ¿no?
Yo creo... ¿Y eso por qué no se prohíbe? Si se ve que es lo que dices tú, que es engañoso, que tú no puedes cumplir lo que promete tu publicidad, es que eso yo lo
entiendo. Bueno, porque es realmente dificultoso seguir la publicidad, perseguir la publicidad engañosa. ¿Por qué? Pues básicamente, pues mira, porque no hay un sistema de sanciones administrativas eficaz. De sanciones administrativas. O sea, nosotros estamos hartos de denunciar publicidad engañosa y luego llega la administración, abre el expediente, la marca cambia las alegaciones y se acabó, cierra el expediente. No hay sanción. Aún así, nosotros, por supuesto, desde OCU seguimos denunciando la publicidad engañosa. Y luego el sistema judicial es complicado. Ir a un juicio por una publicidad efectiva, pues es difícil. ¿Consecuencia? Pues estamos trufados de publicidad engañosa. Y cuando hablamos de salud, hay un reglamento un real decreto sobre la publicidad con productos con pretendida finalidad sanitaria. Y estamos hartos de ver anuncios y publicidades donde se exagera. Hoy estamos hablando de crema. En un par de semanas hablamos de dietas, por ejemplo. Claro.
Vale.
Hablaremos de dietas y pues hablaremos
nada,
de...
Si lo que quieres es machacarme, da.
No, que toca, sí. Estamos en
estamos en plena operación bikini.
Quizás, claro, en estos casos, es decir, todo pasa más desapercibido, digamos, y no hay tanta reclamación vía judicial, porque al final no causa un daño. Estamos hablando de cremas que si te causara un daño para tu salud evidente, pues seguramente eso llevaría por otros derroteros. Pero al no causar daño, pues es algo que dice, bueno, en fin, vale, no cumple las expectativas de lo que se anuncia, pero como no te causa daño, ¿no? Pues se deja ahí un poco...
Bueno, daño físico.
Claro.
Perjuicio al bolsillo, ya te digo yo, que un roto sí que te...
A mí me lo dejamos claro, yo ya lo tengo claro la próxima vez que me lo cuenten, que voy a hacer así una pedorretilla. Bueno, que Enrique, ¿nos vemos la semana que viene?
Por supuesto.
Pues hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias, buen día.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaban el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo
se. El análisis.
Yo apostaría por un equipo
ladrón. Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, un motor galardonado durante 6 años consecutivos con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490€ con ecobonus de 2.200€, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Ahora es cuando entra uno, abre la puerta de la consulta y dice, doctor, ¿se puede?
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Me has presentado así, tal cual, doctor, ¿se puede?
Ya te han presentado aquí que el doctor Gutiérrez Serantes,
correcto,
y decimos
correcto,
otra vez lo del
correcto,
asesor
correcto,
científico.
No, pero eso lo tiene que decir Alipio.
Venga,
que lo dice mucho mejor que tú.
Que lo dice mejor.
Bueno, pues en fin, hoy ¿de qué toca? Vamos a hablar de varices.
Venga, vamos a hablar de varices. Muy buenos días a todos. Lo primero que tengo que decir, la palabra variz, la palabra varices. Sabéis, a mí esto de la etimología,
te encanta,
es una cosa que me apasiona, ¿no? Bien, pues viene del latín de la palabra varus, que significa pequeño grado abultado en la piel. Eso es lo que significa la palabra.
Fíjate en una palabrita todo lo que dice.
¿Te has dado cuenta? Y de ahí viene también lo de varicela. La varicela, ah, claro. Aparecen unos bultitos en la piel, ¿no? De contenido líquido. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene la palabra variz. ¿Y la OMS? ¿Qué dice la OMS? ¿Cómo define la OMS a las varices? Bueno, pues dice que son dilataciones permanentes de las venas que con frecuencia son tortuosas. Es decir, tienen ahí. No, esto es como los ríos, ¿no? Aparece ahí un tortuoso. Y ahora hablamos de estadística. Las varices afectan, primero afectan tanto a hombres como a mujeres, porque claro, creemos que esto es una enfermedad solamente de mujeres, uh-huh. Y no es cierto. También el hombre sufre y padece de variz. Entonces, entre el 40 y 60% de las mujeres padecen varices, y entre el 15 y el 30% de los hombres también sufren y padecen varices. La cuestión está en que el hombre, por ejemplo, consulta mucho más tarde, que la mujer tiene más músculo y tiene otras circunstancias, más grasa, y entonces tiene menos síntomas y acude más tarde. El problema de las varices es que puede generar complicaciones. Hay varios grados de varices, hay 4 grados, ¿no? Pero presentan complicaciones, y una de las complicaciones fundamentales son la trombosis. Por ejemplo, aparición de una trombosis a nivel pulmonar o aparición de varices. ¿Y cuáles son? Hay factores de riesgo de los que vamos a hablar ahora, pero los síntomas que presenta una persona con varices son las venas azuladas, que se ven claramente, aparece una pesadez en las piernas, el tobillo, que aparece hinchado, aparece inflamado, y aparecen calambres, fundamentalmente calambres durante la noche. Tienen tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, y de varices es de lo que hablamos hoy.
Y para hablar de esto, pues tenemos a un auténtico especialista, que es el doctor Juan José Mengual, que es uno de los fundadores del Centro de Estudios Flebológicos y miembro de la Sociedad Francesa de Flebología. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos del tema de varices, lo que comentaba el doctor, ¿hay alguna forma, ya sabemos de qué se trata, se pueden prevenir?
No. Las varices,
empezamos mal,
básicamente, básicamente se heredan. Ajá. No se hereda la vena alterada, sí se hereda la alteración sobre las válvulas. O sea, las venas, uh-huh, tienen que subir la sangre hacia arriba de las piernas sin un motor. Sin embargo, cae desde el corazón empujada por el motor del corazón. Es al revés de lo que ocurriría en una obra. Es decir, habría, uh-huh, que subir a mano los ladrillos y la arena, y habría que bajarlo en carretilla eléctrica. O sea, que está funcionando al revés. Entonces, para que esto funcione, está basado en unas válvulas que impiden que la sangre caiga. De esa manera, los músculos, la respiración, van creando gradientes negativos para que esto vaya subiendo. Pero si se estropea una válvula, la sangre por su propio peso cae. Entonces se produce la variz. Y eso es lo que se hereda básicamente. Se hereda esa destrucción de las válvulas.
Yo tengo un montón de preguntas que hacerle hoy al
doctor. Adelante,
pero,
adelante.
No, pero adelante. La primera es un poco...
El doctor es tuyo.
No, pero la primera es un poco, si efectivamente, porque claro, cuando ves en lo que consiste, pues decir, pues evidentemente va más allá de una mera, bueno, pues molestia estética, ¿no? Sí. Porque, pero es verdad que mucha gente acude sobre todo al médico, sobre todo es verdad más mujeres, que enseñan más las piernas que los hombres, por un tema estético. Y los hombres acuden más cuando tienen una molestia real, cuando les duele, digamos.
Claro. La palabra estética habría que definirla. Porque cuando uno habla de estética, lo que normalmente quiere decir son esos vasitos capilares chiquititos, rojos, que se ven mucho porque son rojos. Pero también es muy inestético unas venas abultadas, dilatadas, etcétera. O una piel con un color ya marrón, etcétera, etcétera. Eso también es muy inestético. Uh-huh. Entonces... Y al revés, lo estético frecuentemente también viene de patologías que no se ven. Por eso nosotros, cuando hacemos un estudio a cada paciente, tenemos que verle las venas que no se ven con ecografía. Eso es muy importante, porque si tenemos unas varices inestéticas, chiquitinas, que nacen de una vena más importante que está mal, amigo, ahí nos equivocamos y tocamos esas capilares sin tocar la causa que los produce. Entonces eso es muy importante. Entonces lo de estético e inestético a nosotros no nos gusta mucho, porque todas las varices son, a mí me gustan, vamos, pero a la gente no le gusta.
Son feas. O son los flebólogos.
Son medio feas, me dicen a mí. A mí me encantan. Yo a algún paciente le he dicho, oye, estos capilares con esta forma tan bonita, a lo mejor merece la pena que lo tengas. No, nunca me han dicho que sí. Pero sí, ciertamente merece la pena diferenciar, porque normalmente son todo patologías médicas que merece la pena tratar.
Oye, una cuestión, cuando hablaba de lo de la prevención, si se pueden prevenir las varices, ya nos decía que no, que hay una tendencia hereditaria, pero sí es cierto, sabemos que hay determinados hábitos como la práctica, por ejemplo, regular del ejercicio físico, que sí permite o facilita ese digamos viaje de retorno de la sangre a través de las venas, ¿no?
Claro, esa era la otra parte que yo tenía que haber dicho. Una vez que ya tienes la patología, lo que puedes es evitar su evolución. Ajá. Y una de las cosas más importantes son las medias de compresión. Pero cuidado, las medias de compresión no valen todas, ni todas las medidas sirven para la misma pierna. Entonces tienen que ser una media de compresión que hoy en día se miden más que por mucho o poco, se miden por milímetros de presión. Entre 19 y 23 milímetros de presión es lo adecuado. Más no es bueno, no más presión es mejor para las varices, ni menos sirve tampoco. Entonces, con esas medidas y medidas los diámetros, merece la pena utilizarlas. Luego, no coger peso, está claro que eso influye. Yo les digo a mis pacientes, hombre, cambiar de trabajo, estáis haciendo esfuerzos, hacer un trabajo sedentario. Dice, claro, pero eso no se puede siempre. Quiero decir, procurar no estar mucho tiempo de pie, caminar. Sin embargo, hay un detalle, Alipio, que has dicho que eso sí quería aclararlo. Cuando uno tiene varices, el correr las empeora, no las mejora. Mientras que corres te encuentras muy bien, todo fluye mucho mejor, pero esas presiones de impacto van metiendo tanta presión dentro del sistema circulatorio de retorno que puede ir dilatando lo que ya está mal. Si está bien, no. Pero si está mal, lo puede empeorar. Y entonces, cualquier tipo de ejercicio, menos los de impacto.
¿Y las duchas de agua fría en sentido ascendente?
Eso es buenísimo cuando lo estás haciendo. Luego ya la cosa sigue igual.
Pero por lo menos para aliviar, no hace daño.
Alivia. Y tumbarse alivia. Pero lo que tarda una persona con varices importantes de estar bien de tumbado a levantarse son 3 segundos en que todo vuelve otra vez como estaba.
La ropa
¿fármacos?
Ajustada a...
perdón, no iba a decir. Es que quería preguntar por eso, por las pastillas, por los fármacos que hay.
Hoy en día, además, creo recordar que se han retirado bastantes fármacos por su inutilidad. Ha quedado uno, que es la esperidina metilchalcona, no voy a decir el nombre comercial, que sí que tiene, y además es un derivado de plantas, sí que tiene efecto positivo sobre los microcapilares y las molestias que generan. Hay pacientes a los que les va muy bien. Yo aconsejo no tomarlo todo el año, tomarlo en el momento que se empeora, que es cuando empieza el calor, y así el cuerpo no se adapta a la toma de un medicamento.
¿Cuál era el principio activo, ha dicho?
Esperidina metilchalcona.
Espera, que va a mirar el fármaco.
Con H, ¿verdad?
Sí. Doctor Mengual, hablaba del tema de la ropa ajustada. Sí. La ropa ajustada empeora la variz, eso por un lado, pregunto, ¿eh? Sí. Y por otro lado, la mujer embarazada, ¿tiene que tener un especial cuidado?
Pues si ya tiene varices, sí. Si ya tiene varices, debería de utilizar unas medias, como he comentado antes, bien preparadas, bien estudiadas, para evitar esa dilatación. Va a mejorar y va a evitar la evolución. Entonces, las medias van muy bien. Y la ropa ajustada, si es perfectamente ajustada y sin mucha presión, no hay mucho problema. Pero como haya zonas de aros de presión, eso sí que dificulta la vuelta de la sangre en dirección ascendente.
O sea, el pantalón pitillo.
Si no genera aros de presión, entonces no es demasiado problemático.
Vale.
Incluso podría ser hasta bueno, aunque lógicamente una buena media es presión máxima en el pie, presión mínima arriba. Voy a facilitando la ascensión del...
Claro, pero cuando dice áreas de presión, por ejemplo, las medias, lo que son medias de verdad, no los panties que llamamos las
mujeres.
Yo que
no llevo medias
habitualmente.
Tiene que ser
hasta arriba, porque en el momento que cortas a la altura de la rodilla, por ejemplo, para llevar unas medias, que eran las que eran medias piernas, ya te las estás cargando, es malísimo.
Y está dificultando muchísimo la circulación de retorno.
Lo que no entra en las venas, encima lo hace la media.
Bueno, hemos tocado ya parte del tratamiento, hemos hablado del tratamiento médico, pero lógicamente tenemos que hablar de dos tratamientos, o tres fundamentalmente, ¿no? Tenemos que hablar de lo que es la escleroterapia, de lo que es la cirugía, incluso del láser. Si le parece, empezamos por la cirugía y luego seguimos por la escleroterapia. ¿La cirugía en qué casos hay que utilizar la cirugía?
El tratamiento de las varices, yo le digo siempre a mis pacientes, es uno, y es quitarlas. Las formas de quitarlas son varias. Una de ellas es la cirugía. La cirugía bien resuelta da buen resultado para varices gruesas. La cirugía no se hace para varices pequeñas o medianas. Se suele hacer para las varices gruesas, sobre todo para las safenas. Tiene los problemas que tiene la cirugía, anestesia, postcirugía, recuperación, cortes, etcétera. Pero como resultado bien hecha, no es malo. Lo que ocurre es que cuando se tienen varices grandes, normalmente se tienen varices más pequeñas. Entonces eso requiere luego de otra técnica que se puede resolver. No puede la cirugía resolverlo nada más que las varices grandes. Luego está la escleroterapia, que a eso sí que ha evolucionado muchísimo, de la escleroterapia antigua a la fibrosis con espuma, que es un paso más allá, que permite quitar todas las varices, las muy grandes y las muy pequeñas, y además en una sola sesión. Eso es muy importante. Con lo que se hace lo que llamamos un compacto de tratamiento y ceden todas las presiones y los pacientes empiezan a mejorar rápidamente y luego con unos controles rutinarios llega a desaparecer físicamente las varices. Y luego está el láser. Hay láser que se utiliza en vez de cirugía, pero es un láser quirúrgico, se hace en quirófano, hay que entrar dentro de la luz venosa, etcétera. Y luego está el láser que actúa en los capilares. Pero esto siempre, como he dicho antes, después de resolver el problema que pueda tener detrás el capilar. Si no, tampoco serviría el láser ni ninguna otra técnica, vamos, no por el hecho de ser láser. Entonces, ahí sí que puede servir. Lo que pasa es que es muy complicado. No hay un láser que resuelva definitivamente todas las varices, porque el láser depende de su actuación del diámetro y del color. Y las varices las hay rojas, más rojas, un poco moradas, y ahí ya el láser empieza a no ser demasiado útil, porque actúa según la frecuencia y, por lo tanto, según el color.
¿Y cuándo hay que acudir al médico? ¿Cuando duele, cuando molesta, cuando pica, cuando aparecen visualmente? ¿Cuándo es bueno acudir?
Se debe acudir al médico, y el médico aconseja, el flebólogo aconseja el tratamiento por dos circunstancias, o médica o estética. Hay razones médicas estéticas, merece la pena resolverlo. Las razones médicas son el sufrimiento, dolor, pesadez, calambres, como ha dicho el doctor Gutiérrez, o problemas estéticos. Eso ya cada uno es. Ahí sí que yo no tengo. No, yo creo que no debe decir el médico. Hay pacientes a los que no le interesa mucho, por ejemplo, hombres o mujeres mayores, la estética no le interesa, pero sí le interesa el sufrimiento. Y hay gente más joven que sí que le interesa muchísimo y hay que resolverlo. Pero si tienes varices que no se ven ni molestan, mi opinión es dejarlas a ver si evolucionan o no, y lo mismo te ahorras todo un tratamiento que puede ser siempre, por lo menos, costoso.
¿Y costoso cuánto? Perdón. ¿Costoso cuánto?
No me refería a economía, pero también.
No, yo sí pregunto por eso, porque claro.
Te lo advertí antes de entrar, doctor Mengual, que te prepararas esa pregunta.
Cuando no son tratamientos que cubre la seguridad social, pues claro. Es normal
preguntar cuánto
vale.
Que está bien.
Si lo comparamos con la cirugía, por ejemplo, es como 3 veces menos costoso. Pero el precio depende de la importancia. Si no es lo mismo hacer un tratamiento de varices pequeñinas, que puede estar a lo mejor de 100, 100 y pico euros, a unas varices importantes, safenas gruesas, que requieren un tratamiento y revisiones durante un año. Porque nosotros, hablo de nuestro centro, hasta que la paciente no se ha resuelto su problema definitivamente, no le damos el alta. Y esto sí que puede andar alrededor de 1.000, 2.000 euros, pero hasta la solución. O sea que perfectamente se puede asegurar que 100% se resuelve.
Uh-huh. ¿Y eso más o menos en cuánto tiempo? ¿En un año estaba diciendo?
Si son varices gruesas, las más gruesas, las mayores, las safenas, un año, alrededor de un año. Si requiere un poco más de tiempo, pues nosotros lo entregamos hasta que se resuelva.
Un año que te permitirá haciendo tu vida normal siempre, en todo momento.
Desde el primer momento, desde el primer momento.
Y, doctor, una cuestión. ¿Cuándo es el mejor momento para someterse, si hay que hacerlo, a la cirugía o a alguno de los tratamientos que usted nos propone? ¿En invierno, en primavera, en verano?
Nosotros podríamos hacer un tratamiento de varices en agosto y en el Sahara. O sea, está claro. Pero sería más incómodo. El problema es la incomodidad. Médicamente la temperatura del cuerpo es la misma, 36 grados. Pero si le pones a una paciente, a un paciente una media durante unos días en agosto, lo va a llevar bastante peor que en enero. Entonces, lo más cómodo y lo más eficiente por la comodidad sería otoño, invierno. Pero hay muchos autónomos que vienen cuando liberan en julio y se hacen los tratamientos.
O cuando tienen las vacaciones en el trabajo.
Exactamente. Claro. Entonces decidimos, ahora, pues, ahora, ¿qué problema hay? Ninguno. La incomodidad que se previene y ya está.
El tabaco. ¿Influye en las...? No, es que
pues
aquí...
sí, influye, te lo digo yo
pues
ya.
Ahora te voy a decir que no.
No,
fíjate,
creo.
Para una vez que yo hago una pregunta sobre el tabaco, para que tú te quedes tranquila.
Ya, pero ahora me dirás, pero para todo lo demás sí.
Bueno, claro, para las venas no, para las arterias.
Para las arterias, que son... un problema arterial es muy serio y el tabaco afecta ahí. Es una enfermedad, además, que suele afectar sobre todo a las arterias de las piernas. Que acaban incluso con cortes de dedos y amputaciones, por lo menos antes, ahora ya es posible evitarlo, pero antes sí que se llegaba ahí. Sin embargo, para las varices no. Las varices no, porque el efecto de las arterias no es el mismo que el de las venas.
¿Y eso por qué?
Porque el tabaco afecta al cierre de las arterias. Produce una aterosclerosis y ese cierre dificulta el riego. Pero en las venas tiene un sistema de circulación muy diferente. La arteria es término-terminal. O sea, si se cierra una arteria, hay una parte del cuerpo que se muere, seguro. Ajá. Se produce una necrosis. Pero una vena no. Una vena es como una red venosa. Ajá. Entonces, si cortas un trozo de red, la sangre va por otro sitio.
Hace una carretera, ¿no? Te busca la vida y vas por otro lado.
Yo creo que hay un tema que también interesa mucho a las personas que nos estén escuchando, a los amigos que están escuchando en este momento, y es cómo actúa la microespuma, por ejemplo, ¿no? Porque es curioso. Sí. Dice, vale, a mí me inyectan una microespuma, ¿y qué hace esa microespuma en mi vena? ¿Cómo actúa y cómo hacemos que se quite?
Vamos a ver, lo voy a explicar curiosamente.
Tienes dos minutos.
Dos minutos. Bueno, la espuma es un producto médico detergente, que por eso hace espuma, y actúa donde hay grasa, como los detergentes. Y la grasa está en la mucosa íntima de la vena. Hay una lipoproteína, proteína y lipo, que es grasa, y además se suele romper al dilatarse, ese recubrimiento se rompe. Entonces actúa ahí y no abrasa, no quema, no se nota. Pero la vena sí. Se contrae, se inflama, se fibrosa y se une en las paredes con una cicatriz, de manera que pasa de ser un tubo hueco a un cordón duro fibrótico que luego el organismo se encarga de metabolizar y de absorber. Y este proceso lo que vamos vigilando, que es el que dura un año.
Y una vez que se ha producido el tratamiento con microespuma, ¿pueden salir otras varices?
Sí, la herencia nosotros no la tocamos. Dice, ya lo sabían, en el siglo de oro lo sabían, sabían lo de la genética, ya hacían genio y figura hasta la sepultura. Pues la herencia te perseguirá y si te quitamos una gran variz, las que te salgan serán pequeñas. No serán tan importantes y tardarán años, porque esto todo el mundo sabe que es lento. Pero no se pueden evitar. Se pueden, hombre, evitar con medias, con un buen nivel de vida, en el sentido de cuidarse con el peso, con lo que hemos hablado antes, pero si tienes la herencia, pues tienes el
Y para evitar una de las complicaciones, como es el tromboembolismo, como puede ser el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, en los viajes, ¿es bueno mover...?
Sí, en los viajes es bueno mover la musculatura, hacer lo que se llama punta-talón. O sea, talón-punta, y de esa manera estás movilizando la musculatura y estás favoreciendo el retorno y no se estanca la sangre cuando hay varices. Si no hay varices, el problema es bastante menor.
Y aunque no valga para nada poner los pies en alto...
Sí, vale, para que en ese momento todo fluya mejor y estés mucho mejor.
O sea, que todo el tiempo que se pueda con las piernas en alto.
No se estanque la circulación en los lagos venosos, en las dilataciones varicosas.
Y una cuestión profesional, en 30 segundos, ¿qué profesiones pueden tener un mayor riesgo de sufrir varices?
Todos los que se mantengan de pie quieto, dependientes, restauración, peluquería y demás. Médicos, y cirujanos. Todos los que hagan mucha fuerza, que de eso no hemos hablado, al hacer fuerza se presiona el abdomen, se presiona la sangre hacia abajo y tiende a facilitar la rotura de las válvulas y el estancamiento de la sangre, en esas dos circunstancias.
Muy bien, pues doctor Mengual, perfecto. Ha sido un placer tenerle aquí, muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Me ha encantado. Y nada, bueno, ya sabemos algo más del tema de las varices, cómo prevenirlas, que es difícil, pero se pueden hacer cosas, y sobre todo cómo tratarlas para evitar problemas mayores. Muchísimas gracias, doctor. Mañana más.
Venga, hasta mañana.
Son las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Jornada clave la de este miércoles para Cristina Cifuentes. Pleno extraordinario en la Asamblea a petición de la oposición para que la presidenta dé explicaciones sobre las supuestas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Como novedad, todas las incógnitas abiertas se suma hoy una información que publica El Confidencial. El acta del máster que exhibió Cifuentes tendría al menos dos firmas falsificadas. Tienen más pruebas, como explicaba en Telemadrid un redactor de este diario, David Fernández.
No hemos podido publicar unas pruebas que tenemos que son muy contundentes y que esperamos que salgan a la luz en breve, y esas pruebas definitivas que nosotros teníamos es las que nos dio ya totalmente la certeza de que se había manipulado ese acta, y luego pudimos comprobar también con distintas fuentes que al menos dos de esas firmas eran falsas. Nosotros tenemos la certeza al 100% de que las dos son falsas, sí.
La Comunidad de Madrid ha dicho ya que esos documentos que aportó la presidenta para acreditar el cumplimiento de los requisitos de su máster llegaron al gobierno regional y fueron reenviados a la prensa tal y como les llegó desde la Universidad Rey Juan Carlos. Fuentes de la universidad aseguran que la investigación está abierta y que hasta que no concluya no se van a pronunciar. Sí que lo ha hecho en las últimas horas el portavoz del Partido Popular en la Cámara Regional, Enrique Osorio.
Decir que son firmas falsas, pues eso no tiene ningún recorrido. Si fueran falsas, pues que las profesoras digan que son falsas. Así que, por otra parte, es un documento de la universidad. A mí, cuando me dieron las papeletas de la universidad, pues no se me ocurrió mirar si las firmas eran la del profesor o no. Además, no tenía manera de saberlo, ni siquiera en el título lo sé. Así que eso es un documento de la universidad, en todo caso.
Cifuentes tiene que dar respuesta a esta y a todas las dudas que han surgido en torno a su máster. La oposición forzaba ese pleno extraordinario que se va a producir esta tarde. El secretario de general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, afirma que la presunción de inocencia de la presidenta es cada vez más discutible. En cualquier caso, esperarán a escuchar sus explicaciones para decidir si presentan o no moción de censura.
Yo creo que hay que adoptar medidas ya contundentes. Vamos a esperar a lo que sucede esta tarde, a ver lo que nos dice la señora Cifuentes. Yo espero que sus explicaciones sean convincentes, pero tiene mucho que explicar ya. Va a ser muy difícil que consiga convencer no solo a los miembros de la Asamblea de Madrid, que sería lo menos importante, sino a los madrileños, que es lo más importante.
Desde Podemos, la presidenta del grupo parlamentario, Mónica García, ve imposible que Cifuentes salga hoy ilesa.
Creemos que después de todo lo que ha salido, creemos que la palabra de la señora Cifuentes no tiene ya credibilidad, no tiene valor, no sé lo que nos va a decir, pero lo que ha ido saliendo es una serie de irregularidades gravísimas. Una presidenta de una comunidad miente, es decir, es un acto más en la cual además se está arrastrando a toda una universidad pública.
Todos los escenarios hoy están abiertos, todo dependerá de las explicaciones que dé Cifuentes esta tarde, según ha explicado Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos.
Nunca nos ha temblado el pulso para adoptar decisiones políticas importantes y relevantes y trascendentes, así que no nos temblaría tampoco en la Comunidad de Madrid. Pero esto no consiste de ser el primero, sino de que la decisión política que adoptes tenga sentido, esté evidentemente explicada convenientemente a los madrileños y sobre todo perjudique lo menos posible al conjunto de los ciudadanos.
Recordamos que el pleno extraordinario va a comenzar a las 4:30. Van a poder seguirlo en directo en esta sintonía en un programa especial que va a arrancar a las 4 con Nieves Herrero y con Ángel Rubio. Más asuntos de este miércoles. La portavoz del PSOE en el ayuntamiento ha visitado esta mañana Tetuán. Purificación Causa Pía, acompañada por el concejal responsable de distrito, Antonio Miguel Carmona, ha estado en alguno de los puntos más conflictivos para la convivencia en los barrios de Bellas Vistas y Cuatro Caminos. Eva Prat, cuéntanos.
El gobierno de ahora Madrid solo ha ejecutado un 20% del presupuesto municipal destinado a Tetuán. Es la denuncia de la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Purificación Causa Pie.
Hay una falta de inversiones importantes, hay una falta de impulso desde el ayuntamiento, desde ahora Madrid, de apoyo a este distrito. y nosotros estamos trabajando para que haya más equipamiento, para que haya más seguridad, para que haya espacios y calles más limpias, para que haya menos ruido, para que los vecinos y vecinas de Tetuán tengan mejores servicios públicos.
El PSOE pide que se instalen cuanto antes cámaras de seguridad, un polideportivo, y lamenta que durante más de 6 meses haya estado cerrada la casa de baños.
Y un dato más, la Comunidad de Madrid ha recibido 1 millón de turistas hasta febrero. Esto es un 8% más que en 2017, según los datos provisionales de la encuesta de movimientos turísticos de Frontera a Frontur, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los datos a nivel nacional, España superó los 8,3 millones de turistas internacionales en los 2 primeros meses del año, lo que supone también un aumento del 3,9% con respecto al mismo periodo de 2017.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público a estar en Onda Madrid. ¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora tan solo encontramos complicaciones en la M40, en el tramo entre Villaverde y Mercamadrid, sentido A3. Encontramos tráfico lento con paradas intermitentes. En el resto de carreteras de la comunidad, a esta hora el tráfico es fluido y cómodo. No encontramos retenciones de consideración, tampoco en los accesos a Madrid, ni de entrada ni de salida. Una vez más, eso sí, les insistimos desde la Dirección General de Tráfico, sean prudentes.
Completamos la información en el Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación bajos en general, algo más de intensidad en algunos puntos céntricos, pero ya fuera de la hora punta, solo cabe destacar algo más de intensidad en la Gran Vía o en la zona de los bulevares, de manera intermitente en sentido Plaza de Colón. No hay incidencias importantes que estén afectando a la circulación. En el capítulo de previsiones, destacar, eso sí, atentos, a la una comenzará una concentración en la calle San Bernardo, a la altura del número 45, frente al Ministerio de Justicia. Por tanto, puede haber cortes y desvíos de tráfico en esa vía en torno a la una del mediodía.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y ahora nos vamos al cole. Y nos vamos andando, nada de autobús. Lo que pasa que, bueno, pues hay veces que los niños a lo mejor son pequeños, no nos fiamos de que no se despisten, de que no les pase algo. Pues se puede combinar el ir al cole andando, con esos beneficios que conlleva el ejercicio físico, también de ahorrarte la ruta, pero estar tranquilos. Y es una acción que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Guadarrama, vamos, en el municipio de Guadarrama. Pilar Rivera, ¿estás con niños o a esta hora están ya en clase?
Bueno, a esta hora ya están en clase. ¿Qué tal? Buenos días. Pero ya algunos de ellos han ido esta mañana en metro, pero a pie y en superficie. Eva Vázquez de Prada, técnico de Juventud. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenéis metro, incluso hasta con intercambiador. Tenéis aquí el planito, este plano que tengo yo en mi mano, con líneas para que los niños vayan, eso sí, andando al cole.
Sí, es un metro especial que hemos sacado. Está claro que aquí todavía no nos ha dado por hacer un queso gruyere aquí abajo, pero tenemos un metro pie. Hemos creado unas líneas que, como puedes ver en el metro, pues bueno, nos traen de distintos puntos del municipio. Y bueno, pues la idea es que la gente, no solo los niños, que vayan al cole andando, y que además tenemos un proyecto que los monitores les llevamos andando. Nosotros llevamos a los niños al cole, no se tienen que preocupar ya los padres de ello.
Porque van con monitores, efectivamente.
Acompañando, sí, les recogen en la parada del metro que ellos nos marcan y les dejamos en la puerta del colegio. En el momento que suena el timbre del cole, les llevamos dentro. Y tenemos una app que lo que hace se llama traceo, y lo que hace es que marca en qué momento se encuentra el niño en cada parada, para que el control esté.
Hay línea roja, línea verde, línea azul, línea morada y línea naranja. Son trayectos de 10 a 15 minutos, salen a las 8:20 de la mañana desde los diferentes puntos que se indican en este plano y, como dices, están acompañados. Los padres no deben de temer nada, ¿no?
Nada, van acompañados de un monitor que ya están acostumbrados. Es un proyecto que ya lleva tiempo en otros municipios y que sí que está funcionando muy bien. Y bueno, pues van acompañados. Son líneas muy sencillas. En principio tenemos dos rutas funcionando.
Los usuarios,
dos rutas, vamos bien. Y esperamos muchísimos más.
Claro. Bueno, acabáis de empezar.
Y los inicios siempre son así. Pero luego ya verás cómo el año que viene, te digo, hemos tenido que triplicar el desplazamiento.
Seguro que sí. Bueno, iniciativas, Miguel Ángel Herrero, responsable del Centro de Salud de Guadarrama. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que sin duda cambian hábitos.
Por supuesto que sí. Estamos viviendo en una civilización en la que la epidemia del siglo XXI es la obesidad y el sedentarismo, y esto tiene más repercusión sobre todo en el ámbito infantil, ¿no? Las sociedades de pediatría están muy preocupados y nosotros en la atención primaria pues vivimos ese problema. Y la verdad es que iniciativas como esta y todo lo que promociona la actividad física, pues lo que hacen es ayudarnos a cambiar esos hábitos y a mejorar nuestra salubridad.
Porque, fíjate, Begoña, me comentaba el doctor Herrero que usted tiene pacientes que hacen 24 kilómetros en bici para una hora de spinning.
Bueno, eso es absolutamente habitual.
¿Un coche?
Absolutamente habitual. Hemos llegado a rozar el absurdo en el que efectivamente vamos a un gimnasio que está fuera de nuestra localidad o a un polideportivo que está fuera de nuestra localidad en coche para luego hacer una actividad física. La verdad es que podemos hacerlo bastante más sencillo.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la obesidad infantil son ejemplarizantes. Quiero decir, es un verdadero problema.
Es un crecimiento exponencial. Y el tema es no solamente el inicio a edades tempranas de la obesidad y del sedentarismo, pues tiene una repercusión posterior en la edad adulta sobre factores de riesgo cardiovascular y sobre patologías que podrían ser evitables.
Esto también anima, Eva, a que los padres acompañen a sus hijos y a los monitores al cole andando.
Sí, hombre, este proyecto no solo ya es que los monitores lleven a los niños al cole, probablemente dentro de un tiempo podemos hablar de voluntarios que acompañen también a estos niños al cole. O sea, se pueden derivar otros muchos proyectos a raíz de este. Hemos empezado por la base, que es un monitor, lleva a sus 12 niños desde sus puntos distintos de recogida, en sus paradas de metro, y les llevan al cole, pero de aquí pueden salir otros muchos proyectos muy bonitos de colaboración, de voluntariado, vamos a volar un poco de la imaginación y esperar que sea de buen recibo.
Pues los interesados, Begoña, deben de apuntarse a este metropié que acaba de echar a andar en Guadarrama, en el CEJUVE, en el Centro de Juventud, Servicio de Juventud Guadarrameño, porque, como nos han contado esta misma mañana, hay que moverse y mejor juntos.
Pues sí, mejor, y sobre todo con esa tranquilidad que decías, y dices, bueno, le mando al cole andando porque sé que es mejor para ellos, porque me ahorro la ruta, me ahorro lo que sea, pero te quedas intranquilo, ¿no? Porque si se despista, le pasa algo. Así, ¿no? Así te quedas con toda la tranquilidad del mundo. Pues está muy bien. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y de Guadarrama nos vamos a ir a Boadilla del Monte, porque ahí hay otros vecinos también que tienen, en este caso no es una buena noticia, están preocupados. Preocupados porque el ayuntamiento, el municipio, ha cambiado el nombre de una de sus principales calles. Era la que hasta ahora se llamaba calle de José Antonio, ahora se llama Juan Carlos I. Bueno, la placa se colocó el día de Miércoles Santo, pero el cambio de dirección para la correspondencia, para las gestiones, para los trámites, ayer todavía no estaba activo. Así que hay algunos vecinos, los que vivían lógicamente en esa calle, sobre todo se acercaron al ayuntamiento para intentar hacerlo, pero no han podido. Así que, María Martínez de Mora, ¿qué les ha pasado?
Hola, muy buenos días, compañeros. Un problema administrativo. Esa ha sido la causa de que algunos boadillenses ayer no pudieran hacer el cambio de dirección, pero hoy ya sí que se puede gestionar. Nos hemos acercado hasta el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y nos han asegurado que a partir de esta mañana los vecinos van a poder descargarse un certificado de cambio de dirección a través de la web municipal. Un certificado que podrán presentar en cualquier administración para cualquier gestión o trámite que necesiten hacer. Ante cualquier duda, los residentes van a poder ponerse en contacto con el consistorio por teléfono, también a través de correo electrónico. Desde ayer ya se están resolviendo todas las dudas y se ofrecen instrucciones precisas para poder realizar este trámite. Y es que el cambio de la placa se hizo hace muy poco, el pasado miércoles. Después llegaron las vacaciones de Semana Santa y muchos esta mañana ni siquiera se habían enterado.
Lo único que se hablaba ha sido lo que ha dicho el ayuntamiento, que lo va a cambiar, pero no hay nada más, así que no sabemos nada más. No sabemos si lo van a cambiar, lo van a dejar de cambiar, nada más.
No, no, la placa ya está colocada. Ahora mismo ya usted puede ver cómo la calle se llama Juan Carlos I.
Ah, pues ahora me entero.
¿Qué le parece?
Pues muy mal. Mira, lo que es historia hay que dejarlo. Y lo que venga, que lo cambien, que lo pongan.
El cambio de calle ha generado opiniones para todos los gustos en las calles de Boadilla del Monte. El ayuntamiento asegura que no lo ha hecho por voluntad propia, sino por imposición por parte del defensor del pueblo. Y los vecinos, la mayoría, creen que no era necesario.
Por una gilipollada, hablando más, porque no tiene sentido. De cambiar una calle porque sea de José Antonio o sea de Perico de los Palotes.
No he dicho nada, pero entiendo que lo tendré que averiguar yo y punto, tampoco le doy más importancia al tema.
Todavía no hemos tenido que cambiar nada, nos han notificado el cartero, pero no ha habido ninguna otra.
Lo que tendría que haber hecho, por lo menos de momento, es haber cambiado todas las direcciones y no fastidiar a los vecinos, porque yo soy vecino. Y
yo me enteré ayer de casualidad que habían cambiado la placa.
Pues yo no me gusta. Prefiero que esté la que está.
Creo que para los vecinos será positivo, o sea, será negativo porque tienen que andar cambiando ahora un montón de papeles y un montón de cosas, pero para mí el nombre de la calle es mucho mejor.
La correspondencia es el tema que más preocupa a los vecinos de Boadilla del Monte. Con el cambio de dirección quizás se pierdan algunas cartas.
Todavía el GPS que queda son con José Antonio.
Te obliga a algo que no era necesario, pero bueno, al final es una gestión que tienes que hacer y nada más. Perder tiempo.
Que sí que debemos de cambiar la dirección cuando mandemos correspondencia, pero que si hay alguna devolución de cartas que nos va a seguir viniendo con la dirección antigua, o sea que no va a haber ningún problema en ese sentido.
Porque nos llegan. De todas maneras, correo funciona fatal aquí.
Yo espero que los carteros tengan consideración y aunque vengan a nombre de la calle José Antonio, que nos dejen igualmente la correspondencia.
Yo de momento mis proveedores y esas cosas los tendré que hacer, pero luego ya el ayuntamiento me imagino que habrá que ir a cambiar también.
Recordamos que a partir de esta mañana todos los vecinos de Boadilla del Monte que quieran realizar el cambio de dirección de la antigua calle José Antonio a la actual calle Juan Carlos I van a poder hacerlo a través de la web municipal descargándose ese certificado de cambio y siguiendo las instrucciones que especifica el ayuntamiento o en la sede del consistorio.
Muy bien, muchísimas gracias, María. 11 y 16 minutos de la mañana.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, a partir de las 9 de la noche, partido de ida de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 18 minutos de las 11 de la mañana, continuamos en Buenos Días Madrid. Hoy es miércoles, ya lo saben, y como cada miércoles tenemos abierta una sección que tiene que ver con la seguridad vial. Y cuando hablamos de esto, pues tenemos que saludar a nuestros invitados aquí en el estudio. En este caso estamos con Javier Llamazares, director general de la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenas,
también nos acompaña Cristina Catalá, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Buenos días.
Buenos días.
Y como no, siempre de la mano de Orestes Serrano, que es el responsable de comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy
buenos días.
Bueno, pues, en fin, vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con la accidentalidad laboral vial. en España. Yo no sé si los datos que ustedes manejan son, en fin, para tenerlos en cuenta, para preocuparnos o no.
Son muy preocupantes. Los datos, también trasladándolo a Europa, estamos hablando de 25.000 muertos de accidentes de tráfico. Más de la mitad, alrededor de 15.000 muertos, son de accidentes de tráfico laborales. En España es un poquito más, porque un poquito menos, porque la actividad económica es menor que en el resto de, sobre todo en los países del norte de Europa, pero estamos hablando de 900, 800 muertos al año debido a los accidentes de tráfico laborales. Estamos hablando de 1.800 muertos de accidentes de tráfico anuales, y pues la mitad, un poquito menos, el 40% son accidentes de tráfico laborales.
Pero Javier, eso es lo que se llama in itinere, o sea, cuando se va o se vuelve al trabajo o cuando hay gente que está trabajando con el vehículo.
Es un tema muy interesante porque en España nosotros contemplamos el accidente in itinere y obviamente el accidente emisión. El accidente emisión es el de jornada laboral, es decir, los transportistas, los comerciales, los que utilizan el vehículo.
Viajantes también, gente que trabaja, o sea, que utiliza el vehículo en su jornada laboral habitualmente.
Y el accidente in itinere es el ir y volver al lugar de trabajo. No todos los países del mundo contemplan, somos de los países más paternalistas el tema normativo en cuanto al accidente in itinere, porque contemplamos como accidente laboral. No en todos los casos los jueces dan la razón al trabajador, porque hay unas excepciones, pero prácticamente sí lo contemplan en todos los casos de ir y volver si tienes un accidente.
O sea, que estos 15.000 muertos que se producen estarían incluidos los que están yendo o volviendo de trabajar.
Eso es.
Vale, vale.
Y bueno, y yo no sé, Cristina, ¿se podría decir que buena parte de esos accidentes mortales se podrían haber evitado?
Por supuesto, desde el punto de vista de que todos los accidentes son evitables y también los ocasionados por motivos laborales. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de desplazamientos que se realizan son por motivos laborales. Ajá. Lo que pasa es que tiene un mayor impacto, pues por ejemplo, ahora recientemente la Semana Santa, ¿no? Con la operación salida, la operación regreso, que sí que son épocas en las que hay muchos desplazamientos y que desgraciadamente se producen muchas muertes concentradas. Pero el día a día ocasiona también muchos accidentes, que es como un goteo, que pasa más desapercibido, pero no por ello es menos importante. Entonces, para ello, pues bueno, hay que implicar pues desde las administraciones, a las empresas y a la sociedad en general para prevenir este tipo de accidentes, sobre todo teniendo en cuenta de que las empresas contemplen en su plan de prevención de riesgos laborales el prevenir estos accidentes viales laborales.
Pero también, por no echar balones fuera, digo, quizá deberíamos pensarlo también de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, porque es verdad, como decía Cristina, que cuando llegan estas grandes operaciones, salida, retorno, pues todos ahí dices, venga, si me voy a poner cinturón, hidratarme, parar cada no sé cuánto tiempo, y sin embargo, esto que es tan cotidiano, que es, me voy a trabajar, como eso es mucho más habitual, porque esos otros viajes, en general, hay gente que echa muchos kilómetros al año, pero la mayoría de los españoles pues hacen viajes importantes de muchos kilómetros, eso en fechas muy concretas, pues esa cotidianidad, ¿no? Esa de andar por casa, que es ir a la trabajar, ir a volver a trabajar, o cuando te dedicas a eso y es algo de todos los días, pues le restas importancia, ¿no? No, a lo mejor no pones el mismo o no te fijas igual o no piensas que tienes que igual estar más alerta, ¿no? Precisamente por lo habitual.
Claro, digamos que son recorridos con los que estamos muy familiarizados y el hecho de que estemos familiarizados, pues muchas veces pues levantamos la guardia, ¿no? Y no estamos tan atentos a esos trayectos. Pensamos que, bueno, pues o que la velocidad es dentro de un ámbito urbano, una zona metropolitana que controlamos bien, que lo hacemos todos los días, pero en cualquier momento se puede producir un accidente, pues bueno, pues provocado por un despiste, una distracción, un incumplimiento de una norma, etcétera.
Claro, entonces es muy importante, es más habitual, porque claro, si coges más veces el coche para desplazamientos cortos, pues tienes más posibilidades de que te pase eso en un trayecto corto que en un gran viaje. Pero y al hilo que decías de las empresas, yo fíjate, cuando son empresas que están hablando pues eso de seguridad de sus trabajadores en una obra o tal, pues sí que estás como hecho a la idea de que las empresas tienen que poner a la disposición de los trabajadores pues todos los medios, todos los equipos para esa seguridad, y sin embargo en el tema del coche, como que a no ser que sean pues no sé, conductores de autobús, pero cuando son otros trabajadores que cogen el coche para su actividad, pues es que yo no veo que las empresas digan nada, ni siquiera recuerden a los trabajadores, claro, una serie de medidas.
Las empresas lo están viendo o lo veían, porque ya empiezan cada vez las empresas a realizar y a hacer planes de seguridad vial laboral para sus trabajadores, para los comerciales que utilizan y para sus directivos que utilizan su propio vehículo, ya empiezan a ver la importancia porque empiezan a ver los números de los costes económicos de una baja laboral es importante. Estamos hablando datos de mutuas, un accidente de tráfico laboral estamos alrededor de 1.600 euros y un accidente laboral le cuesta a la empresa 400 euros menos de media, 1.200. Pero también hay que añadir ahora, está preocupada las administraciones públicas en este tema de la seguridad laboral por los temas que estamos viendo las noticias. En Inglaterra se ve bastantes noticias con empresas como Amazon, Deliveroo, de sus trabajadores, de los repartidores. Está aumentando mucho los accidentes emisión en jornada laboral. ¿Por qué? Porque están metiendo mucha presión en los repartos y los tiempos, y es un tema que hay que tener muy en cuenta. Es decir, ahora con todo el tema de que desde internet compramos cualquier cosa, hasta comida, es decir, ya se está abriendo líneas en empresas por internet que solo eran productos que no eran perecederos, ahora están también metiendo esas líneas de alimentos, y entonces los tiempos son cortísimos y presionan a los trabajadores. Y las noticias que estamos sacando ahora últimamente también con salarios muy 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 bajos, ¿no? Eso es mucha presión al repartidor y eso genera pues al final riesgos y mayor accidentes.
Claro, porque al hilo de lo que comentabas, cada vez es mayor, quizás antes, digamos, las empresas o los sectores donde se podía contemplar más este tipo de situaciones podrían ser aquellos que se dedican básicamente al transporte o que trabajan con maquinaria que precisa mover determinadas mercancías. Pero claro, vamos y vemos que cada vez es mayor ese tipo de comercio electrónico y la demanda de productos para que te lo lleven a casa. Se me ocurre, por ejemplo, pues las determinadas empresas de comida rápida, ¿no? Que te llevan reparto de pizzas, reparto de hamburguesas.
Que es claro, efectivamente lo que estás comentando, que probablemente ahí coincide muchas veces que no son puramente empleados de la propia empresa que suministra, sino que son subcontratas, claro, o autónomos con su propio vehículo o una motocicleta o una furgoneta, que insistimos en que todos tengamos la prudencia de respetar las normas y conducir con tranquilidad, y en estos casos trabajan a presión. El vehículo lo tienen de aquella manera porque su preocupación máxima es cumplir con la hoja laboral y la presión de lo que recaudan por ello, y el vehículo da lo que da de sí, y muchas veces pues ves que infringen la norma de saltarse un semáforo, claro, entrar en dirección prohibida con una motocicleta, subirse a la acera de cualquier manera, y al final son chavales en su fase de primer empleo o segundo empleo que no miden el riesgo que están corriendo por unos poquitos euros que se pueden llevar a la semana.
Ajá. Oye, ¿y qué tipo de vigilancia se puede exigir a las empresas para que cuiden este tipo de situaciones y sea menor ese número de accidentes laborales en vías como consecuencia del transporte?
A ver, en España se regula a través de la ley de 1995, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas quien regula, quien controla los accidentes, los trayectos sin hidrios, es decir, todo lo que es la seguridad vial en la empresa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Obviamente, la Dirección General de Tráfico, cuando está el vehículo en la vía, la responsabilidad la tiene la Agrupación de la Guardia Civil, si son carreteras convencionales o autopistas o autovías, o en municipios la Policía Municipal. Pero si es un accidente laboral, la autoridad es el Ministerio de Trabajo, es la competencia a través de la Ley de Prevención. Entonces, son las empresas a través de la ley, es decir, es obligación del empresario. Sobre todo, está muy claro, en la ley está muy claro si es un accidente en jornada, es decir, un accidente en misión, es decir, es una responsabilidad del empresario, si ha tenido formación o si el vehículo está en buen mantenimiento o si la ruta está planificada, es decir, todo eso lo tiene que tener como un plan dentro del plan de prevención de riesgos laborales, que es obligatorio por el Ministerio de Trabajo. En los accidentes in itinere hay más interpretación de si el vehículo tiene que estar en condiciones o no.
Hacer responsable a la empresa, eso. Si tú tienes el coche hecho un asco, con perdón, eso, pues es un
accidente,
poco exagerado, ¿no?
Digo, en un accidente in itinere ahí es más complicado. Pero en un accidente de misión en jornada es obligación, dentro de la ley de prevención del empresario, pues tener formación, tener la ruta adecuada, etcétera, etcétera. También estamos viendo, por ejemplo, en el tema de la ruta, las empresas temporales, tenemos datos estadísticos, que hay más accidentes, porque se da la ruta con muy poco tiempo de antelación a los empleados que entran en esas empresas temporales y incrementa los accidentes. Hay datos estadísticos de que las empresas temporales también tienen un mayor incremento de accidentalidad.
Y luego hay una, porque claro, formación continua en casi todos los trabajos se hace o se intenta hacer, ¿no?, para ciertos puestos, pero la verdad es que luego conducir, pues a no ser que haya cambios en en la ley de tráfico con sanciones y tal, conducir no ha cambiado, ¿no? Te puedes ir adaptando a la tecnología de los vehículos. Estaba pensando, por ejemplo, en el accidente ayer. Un accidente en la carretera de Andalucía, en Pinto, a primerísima hora de la mañana, un autobús embestía por detrás, pues suponemos que en un despiste a un camión, y fue gordo, vamos, realmente 16 personas trasladadas al hospital, el conductor que tardó más de una hora en ser excarcelado por los bomberos y luego fue trasladado el 12 de octubre. Ese señor, que me imagino que estaba harto de cubrir esa ruta entre Pinto y Madrid, o entre Valdemoro y Madrid, creo que era, pues evidentemente lleva muchísimos años que seguramente haciéndolo, conoce la carretera perfectamente y, sin embargo, tiene un accidente. ¿Qué se le puede pedir a una persona que está en una situación así, que está también pues cubriendo una ruta similar, haciendo un trayecto todos los días parecido? ¿En qué se tiene que fijar?
Pues sobre todo es importante, tanto ese tipo de conductor o el resto de usuarios o conductores de las vías, que no olvidemos que en cualquier momento, cualquier despiste, lo que he comentado, ¿no?, o cualquier situación puede provocar un accidente. Entonces siempre pues estar muy atentos a la conducción, y por eso, como comentabas, es importante, o sería importante, ¿no?, el hacer una formación continua, porque muchas veces desde que nos sacamos el carnet de conducir, pues si eres jovencito, ¿no?, con 18 o 20 años, que haces las pruebas teóricas, la prueba práctica, y te enseñan un poco, ¿no?, pues los riesgos en la carretera y cómo tienes que comportarte de forma segura, ya no hay más formación. Los conductores profesionales sí que tienen una formación específica que tienen que pasar, pero el resto de usuarios no. Y es importante el renovar todos estos conocimientos, ya no solo por aprender cosas nuevas, sino por recordar y ser conscientes de, bueno, de los posibles riesgos a los que estamos expuestos, y sobre todo intentar evitarlos en la mayor medida posible.
Mm-hmm. Hoy vamos a hablar del ICOL.
Claro, justamente de eso quería hablar, porque claro, forma parte de la actualidad, y bueno, desde el 31 de marzo me parece que era, es la fecha a partir de la cual todos los vehículos deben tener ese botoncito que lo pulsas y llama de manera automática a emergencias, al 112, y si hemos tenido cualquier percance, no, que nos puedan atender. ¿Qué os parece?
Bien, muy bien. Bueno, los datos que han salido en los medios se van a, bueno, pues las predicciones que se tienen, que se puede evitar el 15% de los fallecidos por la respuesta uh-huh. rápida a través del ICOL, a través del 112. Bueno, esto se lleva hablando mucho tiempo, es decir, este dispositivo ya había vehículos, hay vehículos que ya disponían de este botón, de esta llamada de emergencia, y desde el 2015, ya desde el Parlamento Europeo, ya estaban trabajando y ha salido ya efectiva a partir del 31 de marzo. Va a mejorar muchísimo, efectivamente, la respuesta para la llegada de la ambulancia, en estos casos pues de heridos, y poder evitar esas muertes, y las previsiones son un 15%. Esas son las cifras que
bueno, es realmente la normativa se aprobó en el 2015 por el Parlamento Europeo y no ha entrado en vigor porque había que adaptarse, claro. Y la fabricación de vehículos no se ha podido adaptar o ha sufrido unos ciertos retrasos hasta esta fecha que se ha puesto por fin el 31 de marzo del 2018, que solo afecta a furgonetas y turismos en este momento. Turismos y furgonetas que se fabriquen a partir de esta fecha.
Pero esto significa que ese botón, como comentaba ahora Javier, algunos vehículos lo tenían, digamos, como un extra, ¿no?
Sí.
Dentro de su...
Efectivamente, y a partir de ahora es obligatorio.
Claro, y a partir de ahora
es obligatorio incorporarlo.
Fabricados, los coches fabricados
a partir de esta fecha.
Del 31 de marzo.
Sí, este
botón funciona de dos maneras, porque estamos pensando en un botón que se aprieta.
Claro.
Este botón también funciona de forma automática en el caso de que se produzca un accidente y nadie lo puede activar.
Sí, que detecta el vuelco. ¿No?
Detecta el vuelco en el momento que saltan los airbags, da información de la ubicación, del tipo de vehículo, la velocidad a la que circulaba, cuántos pasajeros iban en función de los cinturones que hayan
activado
tensión, el modelo, la matrícula, si hay un un sobrecalentamiento, en fin, da un montón de información que es vital para poder atender, reducir el tiempo de respuesta con una efectividad aplastante en un 50%, porque de cada 10 fallecidos, 7 se producían en la primera media hora en un accidente de tráfico.
De cada 10, 7 en los primeros 30 minutos,
exactamente. Uh-huh. Y entonces, pues en esto tienes paradas cardiorrespiratorias, hemorragias internas, que es vital que las asistencias, uh-huh, puedan llegar en esos primeros 30 minutos y con precisión en el lugar y con la asistencia adecuada, si hace falta bomberos, si hace falta ambulancias, si hace falta un helicóptero. En fin, el 112 en este momento recibe un montón de información. Esta es la respuesta automática. También se puede activar de modo manual, pues si sufres una deposición, hay un atropello, tú ves, ajá, otro accidente y otro, claro, vehículo no tiene, pero tú lo puedes dar y das esa información. Ajá. Y conectas directamente, la llamada es prioritaria. O sea, activado ese botón, es como una llamada al 112, tiene prioridad sobre cualquier otra llamada a los centros de asistencia.
Oye, pero por lo que dices, toda esa información que de manera automática ofrece, uh-huh, ¿eso de qué manera llega a...? Yo soy uno de los operarios que atiende el teléfono del 112, que soy el primero que recibo esa llamada, ¿y de qué forma me llega? ¿A través del ordenador?
Si la respuesta es automática, si la respuesta es automática del vehículo, hay una tarjeta SIM virtual que transmite toda esa información que está codificada en cada vehículo, se la transmite al centro de asistencia más próximo para, ajá, que pueda valorar qué tipo de protocolo de emergencias tiene que activar, si hacen falta bomberos, si el vehículo es de gasolina, diésel o eléctrico, porque los bomberos en estos casos no actúan igual frente a un vehículo eléctrico o de gasolina. No puedes andar haciendo una escarcelación como cuando comentabas en, ajá, el caso del autobús de ayer. Pues evidentemente, cuando te encuentras con un vehículo eléctrico, no puedes cortar de cualquier manera cuando tienes una batería de unas dimensiones que puede ser como esta mesa que tenemos aquí en el estudio.
Ah,
en
fin. Claro. Uh-huh. Bueno, pues bueno, la verdad es que se va mejorando todo lo que tiene que ver con seguridad vial. Y hablando de estos asuntos, estamos en un programa informativo, tenemos que atender lo último ocurrido que tiene que ver con la actualidad. Begoña, un incendio.
Eso es, en la calle Olivar 36, muy cerca, vamos, en el barrio de Lavapiés. Esta mañana, bueno, no hay que hablar de víctimas, eso sí afectados, porque ha habido que realojar a 5 vecinos. Bueno, José Ramón Santamarina, muy buenos días. Cuéntanos tú, ¿qué, hola, ha pasado?
Buenos días. Pues es un incendio que se ha declarado a las 9:30 de la mañana. Es un primer piso que ha quedado totalmente afectado, porque cuando han llegado bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el incendio estaba ya totalmente generalizado e incluso había enganchado ya la cubierta, que es de madera. Por tanto, bueno, lo primero que han hecho ha sido desalojar el edificio, rescatar a 7 personas junto con Policía Municipal y proceder a la extinción. El fuego, como decimos, estaba muy generalizado en la vivienda, y lo más importante ha sido, sobre todo, aparte de extinguir este fuego, ha sido también controlar la propagación a través de la cubierta de madera. Una vez que lo han conseguido, pues bueno, ya ha quedado normalizada la situación allí en el punto, aunque todavía están trabajando. Si bien hay que decir que hay 3 personas que han sido atendidas por SAMUR Protección Civil por intoxicaciones de humo, una de ellas ha sido trasladada a un centro hospitalario, y hay 5 personas que van a ser realojadas por SAMUR Social, puesto que el edificio ha quedado afectado por el fuego, el suministro eléctrico está interrumpido y por tanto no tiene luz. Uh-huh, así que van a ser realojadas. Efectivamente, van a ser realojadas en tanto se pueda dar una solución a estos inquilinos.
Te preguntábamos, es un piso de altura baja relativamente. ¿Solamente ha sido afectado el inmueble del número 36 o también ha afectado a los colindantes?
Bueno, ha habido un edificio colindante que ha sido desalojado durante un tiempo porque el humo se estaba introduciendo a través de los huecos de ventilación. Ya ha sido desalojado durante un tiempo, pero bueno, ya han podido volver a sus domicilios con normalidad. No ocurre así en el edificio siniestrado, que es un edificio que únicamente tiene 2 alturas, el bajo y el primer piso. Tiene forma de corrala, con un patio en el medio, y bueno, pues ha habido, hay en total como 8 viviendas aproximadamente que han sido desalojadas.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, nos alegra que no haya habido víctimas mortales y que estemos hablando nada más de un traslado hospitalario, y bueno, pues lo que sí esperamos es que se subsane cuanto antes o que se puedan regresar los vecinos a su casa lo antes posible. Muchísimas gracias, José Ramón. Siguen trabajando ahí, nos decías, todavía, ¿no?
Sí, siguen trabajando allí. Bueno, ya son labores de remate, pero digamos que la emergencia como tal ya ha sido controlada y, bueno, pues está todo ya volviendo a la normalidad.
Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias por la información.
A vosotros. Buenos días.
Buen día.
Gracias. Bueno, pues hemos hecho este paréntesis porque la actualidad manda y teníamos que contar lo ocurrido en este incendio. Afortunadamente, en fin, pues esas tres personas que han sido atendidas por inhalación de humo y solamente una desplazada hasta el hospital. Estábamos hablando de seguridad vial y, bueno, hablábamos de ese botón, ese e-call, ese botón que será obligatorio en todos los vehículos a partir de ahora y que da una información, se puede activar cuando hay un accidente de manera automática o bien de forma manual, y que esa información de todo lo que es esencial en ese momento conocer llega directamente al 112. ¿Observáis o os parece que debería haber algún otro tipo de dispositivos que mejorasen la situación de seguridad en el transporte, en el cuando estamos al frente de un vehículo?
Yo hay un dispositivo que veo fundamental, y más viendo las cifras que estamos viendo cuando hay los controles preventivos por parte de la ocupación de tráfico, que es el alcolock. El alcolock es un dispositivo, tú no puedes encender arrancar el coche hasta que no soplas un aparato pues para medir el nivel de alcohol en sangre. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene una importancia muy grande. En el transporte profesional se está intentando incluir, sobre todo en el transporte de viajeros. Ajá. Hay compañías que ya lo están haciendo, pero por responsabilidad del empresario. Es decir, la propia empresa es quien lo incluye, aunque hay una recomendación por parte de la Unión Europea de incluir en el transporte de viajeros el alcolock, pero debería de ser obligatorio en todo el transporte, sobre todo ya no de mercancías, sino de transporte de viajeros, que es una responsabilidad muy grande.
Lo del alcohol tiene un programa aparte, así que si queréis lo dejamos para otro día, porque si empezamos abrimos un melón que tardaríamos mucho en cerrar. Así que Javier Orestes, muchísimas gracias, Cristina.
Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, el miércoles que viene más.
Nos vemos.
Vale, muchas gracias.
Ahora nos saludamos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Son las 11 y 41 minutos de la mañana y, bueno, pues con esta sintonía ya saben que vamos a hablar, como les habíamos apuntado al inicio del programa, de música clásica, de audiciones comentadas, y para eso pues ya están con nosotros Irene Echeverría y nuestra compañera Belén Almonacid. Muy buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy tenemos...
Un clásico, vamos.
Un clásico, un compositor al que todos conocemos, del que hemos hablado, desde luego ya aquí en estas audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com, y hemos, bueno, pues escuchado fragmentitos de algunas de sus composiciones, de algunas de sus sinfonías. Hoy nos vamos a ir con la quinta de Beethoven, que esa es esa sinfonía que todos conocemos. Me mira Begoña, la miro yo a ella, lo hacemos a la de tres.
Venga.
Una, dos y tres. ¡Ta-ta-ta-tan! Ahí está. Esa es la quinta de Beethoven. Que además con ese ta-ta-ta-tan hay una historia curiosa. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, todos los informativos de la BBC comenzaban precisamente con ese ta-ta-ta-tan.
Que ya lo sabía.
De alguna manera. Sí.
Porque las tuitea.
Acabaron. Digo, a lo mejor es que a ti te gusta el morse. Y eres de las que les encantan encontrar todas las curiosidades publicidades con el código Morse, que a nosotros ahora nos parece una cosa ilegible totalmente, porque nos perdemos con tanto punto y tanta raya. Pero ta-ta-ta-tan era punto, 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 raya. En aquella época, hombre, los soldados estaban más que acostumbrados a los mensajes en Morse. Entonces, cada vez que escuchaban el ta-ta-ta-tan y llegaban las noticias de cómo estaban los frentes, bueno, pues ellos escuchaban punto, 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 raya, que es la V de Victoria, y se venían arriba, porque además era un compositor alemán el que les estaba diciendo que estaban ganando a los propios alemanes. Es una de las curiosidades de esta quinta sinfonía de Beethoven, Irene, que todos conocemos por el ta-ta-ta-tan.
La verdad es que no hay tanta música en la historia que realmente podamos llegar a reconocer, sin lugar a dudas, con solamente sus cuatro primeras notas.
Efectivamente.
Que además, si nos paramos a analizar, no son cuatro, son dos, porque el ta-ta-ta es la misma nota y el utro-tan es la que cambia. Es decir, con tan poco no se podía haber hecho más. A mí Beethoven en este caso me parece un verdadero genio por la economía de recursos. Es decir, con solamente un ritmo, que son tres notitas cortas y una un poco más larga, y dos sonidos diferentes, se marca una sinfonía, se marca todo el primer movimiento, pero incluso este mismo motivo lo que hace es que le va dando vueltas, lo va transformando, lo va difuminando un poco, y vuelve a aparecer un poco cambiado en el segundo, en el tercero y en el cuarto movimientos. ¿Queréis que empecemos a escuchar ya la sinfonía?
Queremos, ¿no? Sí, porque sonará mejor que lo que hemos hecho luego yo.
Bueno, por ahí.
No hay color.
Oye,
no,
eso
color.
Ha sido como más de autor, más creativo.
Sí, muy
pero
creativo.
Pero es que nos ha entendido, como suele decir para quitarse
ahí
muerto.
Está.
Bueno, pues efectivamente, el ta-ta-ta-tan es lo que define esta sinfonía, pero es que además este primer movimiento está basado en este motivo y en poco más. Lo que hace es repetirlo más lento, más rápido, cambiando el orden de las notas, lo que antes bajaba luego sube, mezclándolo entre las distintas voces, pero básicamente todo el movimiento está basado en este motivo tan pequeñito. Hay quien habla de estos cuatro sonidos como el motivo del destino. Parece ser que un discípulo de Beethoven lo denominó así. Él decía que era el propio Beethoven el que le había dicho, que era como si el destino estuviera llamando a la puerta, ¿ah? Toc, 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 toc. Bueno, lo cierto es que no hay un documento que diga que fue Beethoven el que lo dijo, pero este señor aseguraba que él mismo se lo había dicho.
Y entonces, queda bonito.
Queda muy bien, la verdad. Es que es impresionante el destino llamando a la puerta de esta forma tan, tan musical. De hecho, el motivo del destino es como se reconoce, como se conoce musicalmente a estos sonidos. Y este motivo del destino en realidad no es la primera vez que Beethoven lo utiliza en su música. Aparece ya en el concierto número 4 para piano, aparece ya este motivo. Uh-huh. Aparece en la sonata apasionata también, es decir, que ya él venía obsesionado hacía tiempo con estos sonidos, y lo que hace en esta quinta sinfonía es desarrollarlo llevarlo hasta sus límites más lejanos. Hay que decir, siempre nos gusta hablar de los estrenos.
Sí, a ver, venga.
En este caso, el estreno, la verdad es que en esta época yo siempre pienso que o se aburrían mucho o tenían muchas ganas de escuchar música.
También te digo, había poquitas cosas que hacer.
Había pocas alternativas, todo hay que decirlo.
Alternativas de ocio como tal, pues no. Y ya que vamos a un concierto, pues oye, una cosa sencilla.
Aprovecharlo, ¿no?
Cuatro vamos, horas de concierto,
por ejemplo.
Sí,
¿qué queréis escuchar?
El estreno.
¿La quinta sinfonía? Pues la quinta sinfonía. ¿Queréis otra? Venga, pues la sexta también. ¿Os habéis quedado con ganas? Pues el concierto número 4 de piano.
Madre mía,
la séptima es muy bonita. Esta se estrenó otro día.
Es que no la había compuesto todavía.
Esta no la había compuesto, estaba en ello.
Hay que darle un poquito
de
tiempo.
Caso,
Nicolas Cage luego salía en la séptima.
También.
Señales del futuro, mujeres. Una peli que utilizó la séptima para eso.
Hombre, ya me imaginaba que iba a ser en una película.
No, como estáis hablando de.
Pero no sabía qué película era.
Bueno, pues en este caso la séptima estaba todavía en la cabeza de Beethoven, pero teníamos, ya os digo, el concierto para piano número 4. La misa en do mayor, tres movimientos. No vamos a
¿también?
Hacerla entera tampoco, pero sí. Una fantasía coral, el aria o perfido, y por si hubiera sido poco, una improvisación para piano.
¿Pero todo esto ya estaba en programa?
El mismo día.
¿O?
¿Y en total cuánto tiempo?
Cuatro horitas, más o menos.
Yo lo veo, vamos, cuatro horas, me parece, bien, ¿no? Después de todo lo que ha dicho, me parece poco.
Hasta poco, ¿no? Corrieron mucho.
Pero habría momentos de descanso para que la gente se levantara un poco de la silla, porque si no, esto es como el síndrome turista de un avión. Yo tanto tiempo sentado en una silla, muy malo.
Que el cuerpo humano no está preparado para aguantar más de una hora y poco sentado en una silla. Entonces, yo entiendo que la gente que asistiera a este concierto lo debió pasar un poco regular.
Darían como el reloj diciendo...
Sí, es como, esto no acaba
nunca.
Venga,
que ya ha acabado, que ya ha acabado, que ya ha acabado. Es el momento final. Y de repente arrancaban con otro.
Damos por amortizada la entrada. Pues ya, venga, ya.
Nos volvemos a quedar sentaditos.
Sí, la verdad es que fue parte también de que, bueno, pues algunas de las obras que se estrenaron este día no tuvieran demasiado éxito porque, bueno, pues la gente ya
estaban
no tenía...
saturados.
Y además, es curioso porque no había habido tampoco demasiado tiempo para ensayar. O sea, fue un concierto muy largo y podemos suponer que musicalmente no estaba todavía demasiado pulido.
Dirigía entonces, Beethoven, bueno, ¿no? El propio Beethoven.
Dirigía Beethoven y es curioso porque, bueno, Beethoven sabemos ya que se quedó sordo. Entonces, digamos que algunas de las obras que él dirigió, claro, imagínate, intentar dirigir una orquesta teniendo problemas de sordera ya, pues es complicado. Entonces los ensayos solían ser bastante catastróficos. Los músicos, claro, el músico va allí a tocar, entonces que el director esté sordo, lo único que le dice es, bueno, pues quítate tú y pon a otro, pero a mí no me compliques la vida,
me
¿no?
sobras,
la existencia.
Compón, pero no dirijas.
Claro, exactamente. Entonces él, bueno, pues él quería hacerlo, podemos imaginarnos la desesperación de un
lo
músico.
Lo llevó muy mal, ¿eh? Está,
hombre, claro que lo llevó mal, imagínate. Sí. Él tenía una carrera como pianista. Él era músico, él había dado clases con Haydn, había recibido clases, Mozart le había escuchado tocar y le había dicho, muy bien, chavalín, dedícate a esto, que esto va a ser lo tuyo. Es decir, él tenía una carrera muy prometedora, tocaba muy bien el piano y había, bueno, pues se había metido un poco en la sociedad de Viena, había un ambiente musical que era perfecto para lo que él quería y lo que él pretendía, y de pronto empieza a quedarse sordo, empieza a ir a un montón de médicos, nadie le sabe decir lo que tiene, nadie le dice... esto va a ir a más, él simplemente piensa que se va a seguir curando, le empiezan a tratar unos u otros, entonces, bueno, pues la desesperación era grande. Llega un momento en que no puede continuar su carrera concertística, entonces decide, a pesar de todo, dedicarse a la composición, no es ni medio fácil, yo tengo la música en la cabeza, la escribo y que la toque otro, pero aún así ya vemos que se quería meter en los ensayos,
sí,
se quería meter
él
en
no
la...
quería
entonces,
perderse
no
nada.
Quería renunciar, parece lógico, ¿no? También sabemos que estuvo muy desesperado, que estuvo en ocasiones incluso pensando en quitarse la vida, o sea, su vida era la música y le dejan sordo, pues dice, bueno, pues ¿qué hago yo aquí? Afortunadamente, él tenía un sentimiento religioso muy grande que le impidió
quitarse la vida
antes, sobre todo antes de haber hecho lo que él pensaba que para lo que él estaba aquí. Dios le había puesto en el mundo con un objetivo determinado, que era lanzar un mensaje a la humanidad, ¿no? Dar algo a la humanidad, y en este caso era su música. Entonces él no podía quitarse de en medio sin haber hecho esto a lo que él estaba destinado. Bueno, afortunadamente para nosotros no se quitó la vida y tenemos todas estas maravillosas obras. Estamos escuchando el primer movimiento de la Quinta Sinfonía. Hemos escuchado este ta-ta-ta-tan, ya vemos que son tres notas cortas y una larga. Y en el primer movimiento ya hemos dicho que lo desarrolla para arriba, para abajo, como si le dieras la vuelta, lo pones del derecho, del revés, de mil formas. En el segundo movimiento, supuestamente, es un andante, es un tema más, un movimiento más tranquilo,
relajado,
más pausado, ya supuestamente hemos dejado el motivo del destino de lado, pero Beethoven no se conforma. Entonces, lo que va a hacer en el segundo movimiento es meterlo, pero un poquito más camuflado. Vamos a escucharlo. Comienza el movimiento con una melodía en los violonchelos. Es una, bueno, aquí escuchamos música del romanticismo.
Es como muy galante.
Es muy, muy elegante,
sí.
Exactamente. Entonces, pero es curioso que Beethoven utilice aquí los sonidos graves. Tú me contabas antes algo respecto a esto, ¿verdad?
Hay un estudio curioso que he encontrado buceando entre los archivos médicos. El British Medical Journal publicó un estudio en el cual decía que se podía estudiar también los periodos, diríamos, o todo el periodo compositivo de Beethoven, viendo el grado de sordera que él había alcanzado. Se podría diferenciar su música en tres periodos que tenían que ver con cómo fue perdiendo esa audición. En este periodo, en principio, cuando estaba con la Quinta Sinfonía, parece ser que habría empezado ya a perder esa audición, sobre todo los sonidos agudos. Era lo que él ya no escuchaba, con lo cual empezó a componer utilizando pues esas notas más graves, que era lo que él era capaz de escuchar. ¿Qué pasó? Que según fue pasando el tiempo, cada vez escuchaba menos, hasta prácticamente no escuchar nada, y como ya le daba igual los agudos que los graves, que no había nada que él pudiera escuchar, volvió a componer como al principio, que era, como decías tú, lo que él tenía directamente en la cabeza y que le daba igual, lo plasmaba en notas porque no escuchaba nada.
Efectivamente. Bueno, pues este es uno de los motivos por los que él elige, en este caso, esta melodía de los violonchelos para comenzar. Digamos que las melodías tradicionalmente siempre pues, solían ser en los violines, en instrumentos agudos. Puede ser uno de los motivos por los que él dijera, bueno, pues esto es lo que mejor escucho yo, es lo que voy a...
Así
voy a darme el gusto, por lo menos. Bueno, y aquí hemos escuchado camuflado el motivo también del este motivo del destino. Lo que pasa es que en este caso, mucho más lento. Entonces, en lugar de hacer ta-ta-ta-tan, hace tiroran, tan-tan-tan, lo hace más despacito y ya no parece esta llamada. Pero realmente está, digamos que está todavía diciendo, bueno, ¿pensabais que ya lo habíamos escuchado todo respecto a este motivo? Pues no, todavía nos quedan unas cuantas cosas. Otra de las novedades que introduce Beethoven es que empieza a utilizar toda la orquesta de una forma más global. Es decir, si os fijáis en la música del clasicismo, en Mozart, en Haydn, casi siempre la melodía para los violines. ¿Qué hace el viento? Pues de vez en cuando hace algún apunte, algo, pero siempre está como supeditado un poco a lo que han hecho los violines. En cambio, Beethoven empieza a utilizar todo el viento de la misma forma que utiliza la cuerda. Es decir, le da más protagonismo, de forma que hay una especie de, bueno, pues como de hegemonía, ¿no? Ya hay un poquito más de igualdad entre todas las secciones de la orquesta. Le da mucha importancia a la percusión. También, incluso la percusión a veces puede llegar, ta-ta-ta-tan, lo puede tocar un timbal, sí, porque realmente es un ritmo, además de una melodía. Entonces, bueno, pues consigue que las secciones diferentes de la orquesta vayan teniendo todas la misma oportunidad de hacer música y de, bueno, pues de tener su importancia y su momento principal. Vamos a escuchar, si queréis, el tercer movimiento. El tercer movimiento en una sinfonía, ya desde el clasicismo, venía siendo siempre un minueto. Un minueto es un tipo de composición musical que tiene un ritmo marcado, un ritmo ternario, el origen era una danza. Beethoven lo que hace es que cambia el minueto, lo cambia, al principio incluso en las primeras sinfonías lo sigue llamando minueto, lo que pasa es que digamos que ya empieza a cambiar un poco la estructura, empieza a cambiar un poquito también el carácter del minueto, es más rápido, y directamente en un momento dado dice, bueno, pues ahora vamos a escuchar una música que ya no es un minueto, es otra cosa, y decide llamarlo scherzo. Scherzo es una palabra italiana que significa broma, como esto ya no es un minueto, es cualquier otra cosa. Bueno, de nuevo estamos escuchando melodías en los graves. ¿Y esto qué es? El motivo del destino.
Claro.
Pero vuelve a ser de nuevo
llaman
el ta-ta-ta-tan, de nuevo. Es decir, nos está metiendo todo el rato. ¿Pensabais que ya hemos terminado con este tema? No, aquí lo podemos... Lo que pasa es que lo disimula, lo camufla. La verdad que sí, nos lo venden muy bien. Incluso de forma subliminal, porque para nosotros es una melodía nueva. El ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, pero si os fijáis, está basado en la misma melodía del motivo del destino. Otra característica de esta sinfonía es que entre el tercer y el cuarto movimientos no hay pausa. Entonces, digamos que cambiamos de carácter, cambiamos de estilo, la música cambia, pero se produce sin ninguna pausa. Entonces, digamos que al final del tercer movimiento lo que escuchamos es un crescendo, una música que va aumentando, 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 y al final es como que explota en el cuarto movimiento, que vamos a escuchar ahora. Por eso este comienzo es tan raro,
sí,
¿no?
Sí.
Porque es como que viene de lo anterior. Claro, cuando lo tienes que cortar para escucharlo en un CD, pues el comienzo del cuarto siempre es como raro.
Es como que te asusta.
Como que ha pasado. No, viene de lo anterior, ¿vale? Hay que explicar que va sin pausa. Bueno, este es un tema muy enérgico, es un tema, claro, supuestamente el último movimiento de una sinfonía es el que hace que la gente salga ya del concierto. No en este caso, porque aquí
les quedaba
todavía por escuchar.
¡Uy, lo que os quedaba!
Un montón de música.
Lo que os quedaba.
Pero por lo menos este final era muy contundente. Y aquí estamos escuchando cuatro notas. Pam, pam, pam. Que son tres notas un poquito más cortas y una cuarta un poquito más larga.
Ahí está.
Es decir, ahí está, de nuevo, camuflado. En este caso añade una cuarta nota más, pero vuelve a ser otra vez, venga, vamos a darle otra vuelta más. Es curioso porque si no lo analizas no te enteras, no. Obviamente, tú no estás buscando, es como...
¿Yo por qué me lo dices tú?
A veces en clase yo digo, esto es como buscar a Wally, ¿dónde está? Entonces lo tienes que ir buscando por... Pero si te paras a analizarlo, dices, mira, es que está... Sí, sí, es como el momento en el que vuelve a aparecer. Y otra de las características de la música del romanticismo, que es lo que estamos escuchando ahora, es cómo crece la orquesta. La orquesta se ha ido haciendo cada vez más grande, también un poco pensando en que el espectáculo de la música empieza a atraer cada vez a más público. Entonces, los empresarios empiezan a construir espacios más grandes donde hacer conciertos. Cabe mucha más gente, que van a pagar su entrada y van a ganar mucho dinero con este espectáculo, y la orquesta tiene que crecer para llegar a llenar este espacio. Entonces, escuchamos una orquesta mucho más grande, y Beethoven lo que hace, ya os digo, es unificar toda la orquesta. Empieza a cambiar también la forma de componer. Con una orquesta más grande tiene más posibilidades de ir, bueno, pues mezclando los distintos elementos de la orquesta, de conseguir una gran sonoridad en momentos, pero también una sonoridad mucho más íntima, mucho más recogida en otros, y con estos contrastes, bueno, pues siempre juega un poco a sorprender al oyente, que es una de las grandes aportaciones de Beethoven a la música clásica. Nada es lo que parece, todo va a sorprender siempre. Si esperas algo, probablemente no ocurra. Entonces, bueno, pues...
Estas cosas pasan.
Estas cosas.
Bueno, concierto inmenso, ya sabéis, ese en Viena en 1808, en ese estreno, que la gente se despistó porque es que había tanto que escuchar que no sabían dónde parar. A Madrid tardó un poquito más en llegar. Eso sí, el estreno, primera vez que se escuchó en el Teatro de Madrid en el año 1838. 30 años, un mes después, llegaría al Liceo de Barcelona. Y, bueno, pues este lunes... Sin ir más lejos, vuelve a Madrid. En este caso, a las audiciones comentadas presenciales.
Exactamente.
En la Escuela Sotomesa.
En la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, al ladito de San Bernardo. Ahí estaremos escuchando la quinta de Beethoven. Estaremos buscando a Wally en todas sus, versiones. Y bueno, pues la primera sesión es gratuita. Así que si queréis venir, estáis todos invitadísimos. Tenéis toda la información, como siempre, en elviolin.com.
Solo la quinta.
Solo la quinta.
No, por si acaso alguien va preparado para 4 horas. Que no.
Una hora y luego nos vamos de cañas.
Solo la quinta. Eso, y luego hay cañas.
Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Irene,
gracias,
Belén.
Gracias a vosotras.
Y bueno, ya saben, ya hemos nos hemos relajado un poquito con esta música, hasta donde uno se puede relajar con Beethoven en esta Sinfonía Quinta. Y ahora pues seguimos. Son las 12 de la mañana y llega el tiempo de más información aquí en Onda Madrid.
Es mediodía.